Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español, donde semana tras semana comentaremos los capítulos de la temporada final. Si en el capítulo 1 se centró en los reencuentros, este lo ha hecho en las despedidas. Posiblemente varios de nuestros héroes pierdan la vida en el siguiente capítulo, que sin duda nos dejará sin respiración. De ello hablaremos con nuestro equipo Gemma Lannister Ayats, Nico Baratheon Frasquet y el maestre Señor Oráculo, con quienes repasaremos los capítulos de esta última temporada. Por si fuera poco, tres grandes casas nos apoyan. Los Podigi, una casa más allá del muro pirenaico, concretamente del país llamado Alemania. Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional, desembarca en España de la mano de la Factoría La Constante a través de este podcast. Y además otras dos grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar este camino lo mejor posible, las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana, y la tienda online La Friquilería, donde es posible encontrar hasta acero valirio. Hoy tomando, por cierto, hidromiel Valhalla, muy rica, por cierto, ¿eh? Sí, riquísima, riquísima. Soy David Mulé y os acompañaré en este camino a la temporada final. ¡Empezamos!
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Por cierto, digo yo, este camino a la temporada final, ya estamos en la temporada final, digo ya, este camino al final de Juego de Tronos, que estamos encaminados, muy, muy encaminados al final de Juego de Tronos. Como decía, están aquí ya preparados mis compañeros y compañera para hablar de todo lo que nos concierne en el capítulo de esta semana de Juego de Tronos. Ya sabéis, un capítulo llamado... Espérate que lo busque porque... ahora luego hablaremos con qué pasa con los nombres de los capítulos de Juego de Tronos. El capítulo se llama Un Caballero de los Siete Reinos. El segundo de la segunda temporada, de la octava temporada de Juego de Tronos. Estoy empezando bien. El hidromiel me está sentando estupendamente.
Un poquito la cabeza.
Ahí estamos. Y como digo, vamos a saludar. Gemma Yats, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Yo creo que nada mejor que comentar este episodio bebiendo, porque define muy bien pues lo que hemos visto todos.
Bebiendo hidromiel. ¿Clásica, tradicional era esta? ¿Cómo era?
No sé, pero estaba buenísima, ¿eh?
Clásica, hidromiel clásica.
Maravilloso.
De Valhalla, está cojonuda. Nico Frasquet, que estabas hablando, ¿qué tal?
¿Qué tal? No, estabais hablando vosotros, ¿eh?
Pero has hablado.
Yo me he metido en la conversación.
Ah, para... vale, sin que te presentara.
Tal cual.
Hola, Nico, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien. Aquí estamos para comentar este segundo capítulo.
¡Apasionante!
Apasionante.
Apasionante.
La calma chicha antes de la tormenta que se avecina.
Efectivamente.
Pero... muy chicha, la calma.
Ahí, ahí. También está con nosotros, no podía faltar, nuestro enviado del Señor de Luz en la Tierra, Señor Oráculo.
Vamos a ver, es apasionante. Para el que sabe ver,
hombre,
más allá.
Ajá.
Y ahora lo comentaremos.
Uy, 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 uy.
Más allá, otra serie.
También, sí, sí.
Una revista también.
Una revista.
Esto...
tiene un cuadro bonito en la habitación que lo estés mirando.
Trasciende.
Bueno, ahora no lo cuentas tú.
Melisandre, sacrifice yourself, es ese tema de J.L. Román.
Estoy empezando a echar de menos, esa.
Te iba a decir.
Digo, ¿dónde está Melisandre en este capítulo? Al final se acabó y digo, mal asunto.
Te iba a decir, digo, Melisandre, no sé. Yo también echo de menos a Robin y a Edmure Tully, que decían que iban a salir el primero y
aquí estamos. Estamos con el reloj diciendo a ver si sale.
De todas maneras, la han nombrado.
La han nombrado.
Yo creo que ya en el siguiente toca.
Sí, yo también lo creo. Bueno, como decía, capítulo 2 de la octava temporada, Knight. ¿Cómo se pronuncia, Gemma? Tú que sabes más inglés que yo. Pues, Knight. Es como Knight al final, ¿no?
Sí.
¿Cómo decía? ¿Michael?
Michael Knight.
Pues ya está.
Bueno, realmente decíamos Michael Knight. Pues ya está. Pues A Knight of Seven Kingdoms.
Tú sabes que el inglés siempre queda mejor con un poco de desprecio.
Efectivamente. A Knight of Seven Kingdoms. Y ahora voy a comentaros una cosa. Voy a empezar ya con datos, dándolo todo, ¿eh? Antes de empezar con las opiniones en líneas generales, dándolo todo. Primer dato. A Knight of the Seven Kingdoms, un caballero de los siete reinos, es el título que recibe la recopilación de los tres primeros cuentos de Dunk y Egg de George R.R. Martin. Pero no tiene nada que ver, entiendo yo, con el capítulo de esta semana. Creo, porque me parece, y luego lo hablaremos, que este capítulo se refiere a Brienne de Tarth.
Sí, es como diciéndonos, ¿veis? Pobrecita,
va a morir.
Va a morir.
Efectivamente, sí. Bueno, antes de empezar con las opiniones generales en relación a este capítulo, deciros que al final de este podcast hay una sección, tenemos una colaboración, hoy tenemos de invitado a una persona muy especial, cantante, y yo creo que más de uno lo habrá escuchado a través de YouTube en su canal, que es Tracto, y nos ha mandado un audio para comentar cositas de Juego de Tronos, pero va a ser sorpresa, hay cosillas que no las esperáis, al final de este podcast lo escucharéis. Como decíamos, opiniones en líneas generales de este capítulo. Iba a decir nota, pero eso es en el podcast. Así que empezamos por Gemma Yats, por ejemplo.
Empezamos por mí, entonces, sin poner nota y diciendo qué me ha parecido este episodio. Poco sorprendente. Aunque, como decía el oráculo, si lo exprimes, algo sacas. Pero como tal, yo creo que ya son dos episodios de sofá, de manta, de fuego. No sé, he echado de menos un poco ya más de chicha. Y sí que Nico tenía razón, es la chicha previa a lo que viene ahora. Pero teniendo seis episodios me ha sabido a muy poco. Sí que es cierto que hay cosas que se han dicho, hay cosas que hemos visto que pueden hacernos rehacer la quiniela. Porque yo creo que es un episodio de quiniela. El primero fue de reencuentros y de bienvenidas. Y este no es más que un episodio de reencuentros también y despedidas. Así que, pues eso.
Es como decía yo, capítulo de reencuentros y este de despedida, ¿eh? Porque es como lo que decía el señor Áculo. ¿Lo veis, eh? Mira que, cómo sonríen, mira qué felices son. Van a morir.
Muchos de ellos. Y de hecho tengo argumentos de por qué algunos que nos pueden dar igual van a morir. Pero creo que, bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros?
O a lo mejor mueren menos de los que esperas.
A lo mejor.
Yo tengo una cierta duda de entre muertes y caminantes. Porque hemos visto en redes sociales que ha circulado esa imagen de una quiniela y estaba la opción de vivo, muerto o caminante. A mí, arriesgarme a poner caminante me ha costado mucho y me sigue costando. Pero bueno, yo creo que entre muerto y caminante como que la distancia es más corta, ¿no?
Sí. Sí.
Siempre puedes decir casi.
Sí. Hombre, está claro. Es más cercano la distancia que entre vivo y muerto.
Pero bueno, que iremos viendo
entre
qué os ha
cerca
parecido.
Cerca y lejos también, como los de Barrio Sésamo que han estado...
Eso es, con Cersei,
con Cersei y Tyrion.
Con Tyrion, sí. Y ha sido, yo creo, como un episodio, o sea, un gag o un
sí,
muy simpático.
Un sketch muy guapo. Y está en nuestra página web, lagostante.com.
Y como os he preguntado, creo que por tercera vez, ¿qué sí. os ha parecido? ¿Vosotros ahora, no os ha parecido?
Ahora voy a dar paso. Es que estaba sirviendo hidromiel.
Ah, bien.
Nico Frasquez, cuéntame.
Yo iba a beber un poco de hidromiel
ya,
también.
Ya.
Hidromiel Valhalla.
¡Ay, me caí! ¡Valhalla, alegría!
Te ha parecido así, ¿no? De voy a beber.
A ver, a mí me ha parecido pues un capítulo, efectivamente, si el anterior eran encuentros, estos son las despedidas. Es lo que hemos dicho, la calma chicha antes de la tormenta, que nos asegura ese siguiente capítulo, ese capítulo 3. Pero sí es verdad que ahí ha faltado un poquito de... No calma chicha, sino chicha, de verdad. Es decir, que pasen cosas, que se mueva un poquito el asunto. Entiendo que están guardando todo para el siguiente capítulo, pero bueno. Es decir, hay cosas interesantes, por supuesto, en este capítulo. De hecho, quizás me ha gustado un poco más que el anterior, pero no son ni de cerca los mejores capítulos de Juego de Tronos, a pesar de que esta temporada, última temporada de Juego de Tronos, es muy corta.
Efectivamente. Por cierto, el siguiente capítulo, el más largo va a ser de toda la serie, 1 hora y 22 minutos. A ver qué tal.
Entiendo que el siguiente es la gran batalla y el resto es la resaca.
Queda Cersei y la compañía dorada, ojo,
Es verdad.
También. Compañía dorada. Que nos estamos olvidando porque no han salido en este capítulo.
Claro, no han salido. De todos modos, ha sido la primera vez que creo, que el opening es mentiroso. Es como,
que ha sacado varios sitios y solo han estado en Invernalia.
Pues si no se le queda el opening. Si
podrían haber estado dando vueltas la cámara Invernalia todo el rato.
Y otra, y claro. Pero han dicho, engañamos un poquito, ¿no?
Enseña una hoja del árbol. No, ahora espera, un grano que le salió a Bran cuando era pequeño. Yo qué sé.
Ha sido un poquito engañoso el opening.
Sí, sí. Bueno, como decimos, y por si acaso alguien acaba de escucharnos, está conectando con nosotros por primera vez, hacemos primero unas valoraciones generales. Uy, el hidromiel que ya me está trabando la lengua. Y luego vamos a analizar el capítulo con más detalle. Señor Oráculo, cuéntenos.
Pues yo anoche, cuando vi Juego de Tronos a las 10.
¿A las 10?
Anoche.
Es verdad, porque se filtró el capítulo.
Efectivamente. Yo con mi HBO, con mi Movistar.
Sí, sí.
Y al final lo termino. A mí me vino estupendo porque digo, como tengo que madrugar, veo antes. Pues efectivamente se filtró el capítulo entero horas antes. Incluso a días ya se ve que estaba por ahí. Había un rumor.
Había filtraciones,
de que...
¿no? O algo
no,
así, puede ser.
Hacía días, es decir. ¿Ah? Ayer ya estaba con subtítulos y todo en español.
Qué fuerte, madre mía.
O sea, que ya llevaba un tiempo, no horas, sino días. Sí. Pasa que horas fue lo que ya empezó a moverse por los sitios normales. En cualquier caso. Y el capítulo, pues como habéis confirmado ya vosotros, pues de mucho hablar. Ha salido el lobo. Yo en el momento en el que salió el lobo digo, ya. Se han gastado todo el presupuesto en el lobo.
No, pero mentira.
Estaba reciclado. Yo pensé que estaba reciclado.
Ahí vamos.
Es que yo lo que iba a decir era, y lo estaba comentando antes con Nico, con Gemma, antes de empezar, que es, parece que se les haya olvidado y han dicho, uy, aquí nos encaja meter al lobo. Sí, sí. Mételo, Manolo, mételo, que se nos olvide.
Yo creo que incluso no lo han renderizado de nuevo, sino que ya estaba, que lo han reutilizado de otro que tenían por ahí medio moviendo un poquillo la cabeza y los ojos y ya está. Sí, que eso le sale más barato que renderizar de nuevo.
Claro. Sí, pues se nota.
Bueno, pues... básicamente están todo el presupuesto de acción, fuego artificial, lo están reservando para el siguiente capítulo.
Claro, claramente.
En este, bueno, pues dijeron, ¿cómo subimos esto? Venga, maese William, enseña las tetas. No sé, muy bien.
O tampoco sea, se la ha visto mucho, se la ha visto más el culillo, ¿eh? El culillo sí que se la ha visto.
Seguramente será un doble o hasta hecho por ordenador. No lo sé. O lo mismo, la muchacha decía, oye, que estamos jugando otro, ¿no? Yo ya tengo 18 años, que yo no sé la edad que tiene.
18.
Y ya puedo enseñar el culillo y las tetillas.
Ahora, tengo anécdotas sobre ello.
En fin, no sé. Yo es que esa muchacha la sigo viendo como una niña y me resulta un poco raro.
Raro. Sí, la verdad que sí.
Pero. Y ya termino con esto del capítulo, como he dicho, ahora lo haremos. Se pueden sacar algunos detalles interesantes para poder hacer predicciones. Porque se habla mucho de todos los que estamos aquí cuando Tyrion dice, ninguno vamos a morir. O cuando Bran dice...
¿Quién te ha dicho a ti que vayamos a...?
¿Quién te ha dicho a ti que...?
Sí.
Y cosas de ese tipo.
Pues mira, yo la verdad que me quedo sobre todo con esas cosas que comentas tú. Y es más, me quedo sobre todo con Bran. Para mí Bran ha sido lo mejor del capítulo. Ya lo fue en el anterior porque nos reíamos cada vez que miraba a alguien. Pero en este capítulo, para mí, Bran ha sido lo mejor del capítulo porque ha aportado algo nuevo a la serie. Es decir, Bran ha dicho el objetivo del Rey de la Noche, que quiere el Rey de la Noche, que era algo que la gente decía, pues ¿qué quiere el Rey de la Noche? ¿Matar a todo el mundo?
Pues sí. Mira, aquí voy a soltar la primera.
¿Ya? Espera, pero necesitas música.
No, pongas música.
¿No, no es una predicción?
No, ¿seguro? Bueno, no lo sé.
No, hombre, entonces sí es una...
Venga. Sí que te hace ilusión, ponla. Hombre,
por supuesto. Vamos allá. Minutos 50 segundos y el señor Oráculo ya hace una predicción.
Que posiblemente me equivoque, porque hay filtraciones que apuntan y dicen todo lo contrario. Oye. Pero es que yo no termino de verlo. Uh-huh. Se nos dice básicamente en este capítulo, oye, Bran es muy importante.
El Rey de la Noche va a por Bran y no puede morir. Bran no puede morir porque es la, como la reserva de, yo de no sé
la memoria
historia.
De la humanidad.
No puede morir. Tenemos que defenderlo. Parece que me están diciendo, ¿va a morir? Sí, sí. Porque básicamente, o sea, te, si te están diciendo eso, decías, claro, es tan importante que no va a morir. ¿Qué deduces tú? ¿Que no va a morir? Porque es tan importante que para... ¿El Juego de Tronos funciona así? Normalmente no. Yeah. O sea, si te están diciendo que es tan importante y que no puede morir, que lo van a defender, es para que cuando ocurra, tú digas, ¡mi cago en la leche! ¿Ahora qué va a pasar? ¡Que han matado al cuervo de tres ojos!
Pero yo, de todas maneras, señor Oráculo, usted lo que está diciendo... Ese sentido. Lo que está diciendo, básicamente, en esta profecía es, va a ganar el Rey de la Noche. Porque yo, si el objetivo del Rey de la Noche es matar a Bran...
Siempre, posiblemente me equivoco, pero ya te digo que hay filtraciones que apuntan a todo lo contrario. Uh-huh. Pero yo no es que no lo veo. Yo sea, analizo la serie, lo que veo en la serie, y no lo veo, aunque haya esas filtraciones. Uh-huh. Yo veo a Bran muerto y lo llevo diciendo bastante tiempo. Y debería ser en el siguiente episodio. Y posiblemente lo mate el Rey de la Noche.
Y de todas maneras, con la afirmación que acabas de contar... muchos de los oyentes que teorizaban con que Bran va a ser el Rey de la Noche, aquí se explica que no, que realmente no te, o sea, de, como no te lo han dicho
es
claramente,
como su némesis, ¿no?
Pero lo que te están diciendo es que es su archienemigo, entonces en una batalla de dos no pueden ser...
Con respecto a eso, me ha hecho mucha gracia también otra escena que hay con Jaime y Tyrion cuando... ¿Pero estaba realmente embarazada? Que sí estaba realmente embarazada, porque así ha habido mucho debate. ¿Qué, sí. que no, realmente? Y parece que le han tenido que decir que no, que sí, que estaba embarazada, leche.
Dejaros de teorías, que es así. Bueno, pues como decíamos, empezamos el podcast, ya llevamos muy pocos minutos, el señor Oráculo ya acaba de hacer su primera profecía y, en fin, no sé qué más nos deparará el capítulo de hoy. Por cierto, dicho esto, también decir que nuestros Patreons están Nico y Gemma pendientes de los comentarios que nos hacen nuestros Patreons, que ya sabéis que nos escuchan y nos ven en directo. Y chicos, si hay algo importante que comentar.
Toñi Bepa ha descrito el capítulo muy bien. Ella dice, el capítulo me ha encantado y atento a lo que dice, porque le ha encantado el capítulo. Diálogos, miradas y fotografía, un notable alto. Eso significa que el capítulo es regulero. Bueno, si las miradas y la fotografía es lo mejor del capítulo.
Y los diálogos.
Y los, bueno.
Los diálogos son importantes, Nico. Tú eres showrunner, tío.
A ver, los diálogos de. Yo cada vez lo veo más impostado, un poco rimbombante en ocasiones.
¿Tú no crees que es 9 años de serie realmente que nos están diciendo estos dos capítulos es para que vayáis. Para que nos vayamos despidiendo?
Sí,
no lo ves como una despedida es, claro, muy larga también.
Es una despedida larga porque nos están ahí explayando, pero sí entiendo que tiran mucho de la nostalgia y de los guiños a los fans. Tanto en la escena con los dragones del capítulo 1 o en esta que dice José Luis de que sí, que está embarazada. Porque era, es decir, se nota que están haciendo guiños a los fans. Pero es cierto que yo que sé, hablábamos antes de abrir los micros de la secuencia entre Sansa y Dani, Daenerys.
Uf, a mí me ha costado y me ha hecho bola.
No sé, es decir, hay algo ahí de que ha perdido un poco de finura en el... Y esto que me ha gustado más este capítulo que el anterior, ¿eh? Es decir, de hecho el reencuentro entre Sansa y Theon me parece mucho más emotivo que el que tuvieron Jon y Arya.
¿Y no crees que también ha sido porque Sansa quizás es mejor actriz que Jon
y
Arya?
En absoluto, ¿no? Viene dado por la secuencia. Es decir, y de repente están ahí en una situación de guardar las formas, de tal. Y la otra se abraza a él y llorando. Y es como ese abrazo de verdad de que.
Sí, sí, emotivo.
Y como Theon dice, te voy a abrazar yo también. Y es cuando le pone las manos y le abraza. Un tipo que estaba atormentado y que está atormentado. Es decir, que su mundo dio un revés y se convirtió en hediondo.
Hediondo. Bueno, pues nada, opiniones en líneas generales, como decíamos, y ahora ya empezamos con la review del capítulo de esta semana.
I'm the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost. The one she had lost and one she had found. No ones who had loved her the most.
Radio Invernalia.
The ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names.
Bueno, hacemos un pequeño alto también en el camino antes de comenzar para recoger fuerzas. Las estamos recogiendo, de hecho, hoy hemos empezado a recogerlas antes de empezar a grabar. De hecho, gracias a la bodega Valhalla, como ya sabéis, podemos retomar fuerzas tomando hidromiel, la bebida de Poniente. Ya sabes que tú también lo puedes hacer entrando en valhallahidromiel.com y usando el código VALGOT19 tendréis un 10% de descuento en vuestras compras. Bueno, estamos escuchando ese tema que luego hablaremos de él, no me quiero adelantar, pero interpretado por Florence and the Machine. Y el primero de los asuntos que tenía yo apuntados aquí para comentar es precisamente de lo que hablábamos antes, un poco de ese momento Arya y Gendry follando, que es un momento... Bueno, por un lado tenemos la respuesta a qué clase de arma le estaba pidiendo Arya a Gendry, que de hecho, esta semana, antes, o sea, después de grabar Radio Invernalia y a lo largo de la semana, antes de llegar a este capítulo, digo, me acordé del tráiler. Y digo, pero si en el tráiler vemos a Arya manejando una especie de lanza, pues coño, pues esa es el arma que le está preparando Gendry. Y efectivamente, así
pero
se ha confirmado.
Pero fíjate que entre el dibujo y la lanza, sí. El dibujo era un poco esquemático.
Bueno, la escala ahí era...
Y la escala era un poco regular,
bueno,
también.
Cuando era pequeña le interesaba más guerrear que ir a clase, ¿vale? Sí. Entonces lo que era dibujo le quedó aprobado justete.
Totalmente. Pero bueno, ¿qué os pareció este momento Arya y Gendry teniendo ese jincamiento? Que bueno, a mí, yo estoy con el señor Áculo, a mí me entre que me gustó por un lado, porque sí que me pegan como pareja, y digo, joder, cuando estábamos especulando con el tema Gendry, a lo mejor se casa con Sansa, y era como, es que le pegaría más con Arya, que además ya se conocen de antes y se llevan bien y tal. Eso me parece guay, que se hayan liado estos dos, pero quizás un poco excesiva la escena, larga incluso, diría yo, para algo que resulta incluso incómodo, como decía el señor Áculo antes, porque es alguien, claro, que hemos visto desde pequeñita y que además
y que
ella...
sigue siendo pequeña.
Claro, es que pese a tiene 18 años, vale, muy bien, puede salir en escenas, lo que quiera, pero es que,
pero es que como,
no aparenta
es
tampoco
que,
la
claro,
edad
es
que tiene.
Claro, es como la cría así chiquitilla y además parece una niña.
Realmente...
Un poco de mal rollo.
A mí, sinceramente, no me incomoda para nada por lo que decís, porque, bueno, o sea, siempre hemos dicho, es otro universo y ahí como que las... A mí no me resulta la hermana pequeña de nadie, sino que me incomoda porque creo que se han cargado la esencia del personaje. O sea, para mí, Arya, junto con Brienne de Tarth, era de los personajes más asexuales de la serie. O sea, de una chica que desde muy pequeña ha salido del rol de niña bien, que ha querido luchar, por circunstancias X ha tenido que salir de casa, se ha buscado las castañas, es ahora mismo una superhéroe, cambia caras, y de repente la vulgarizan a antes de la batalla necesito follar. Hostia, me pareció que te habías cargado una construcción de 8 temporadas... en 5 minutos.
Y a mí me recordó a Theon. O sea, me recordó a Theon, pero al Theon del principio de la serie. Que Theon al principio de la serie pues hubiera hecho esto. O sea, siendo como era él al principio, era como, pues voy a echar un polvo antes de empezar. O Tyrion, o... yo qué sé. Pero no sé, no es como dices tú, no parece, no es ella, no sé.
Bueno, pero por otra parte también ten en cuenta que ella siempre había tenido, le había hecho ojitos a
Gendry.
Claro, ya. Desde que lo conoció prácticamente. Entonces... diciendo leche, que a lo mejor muero. Si no es ahora, ¿cuándo?
Yeah. Hombre, está claro que todo el mundo está dando por hecho que va a morir. Es decir, entonces...
¿Te refieres a Gendry? ¿O a Arya?
A Arya.
Ah, ¿Arya?
Sí.
¿Tú crees?
No. Claro.
Yo creo que
precisamente
no,
¿eh? A la que no va a morir.
Yo creo que no. Yo la veo intocable, además.
Claro, no. Ellos dan por hecho. De hecho, ella lo dice en una secuencia cuando está con estos dos allí en la muralla. Y dice, yo no voy a pasar el tiempo con dos carcamales. Ahí os quedáis porque no voy a pasar mi última noche aquí. Esta sensación de que todo se acaba, de que el fin es ineludible, entiendo que con esa sensación se entiende la secuencia. A mí me ha parecido un poco innecesaria. pero porque yo que sé, te cuenta este encuentro sexual entre ellos dos de una manera, creo que, no sé, la he visto un poco con poca química entre ellos dos. No sé, hay algo ahí que tampoco me ha parecido. No me ha asustado. Es decir, no, pues, ok, pues una chica más enseñando el cuerpo en Juego de Tronos. A ver cuando empiezan otra vez los tipos a enseñar también. Siempre son las chavalas. Pero bueno, sin más. De hecho, por reconocerle algo a la secuencia, está bien que sea ella. Es decir, la que con su par de ovarios dice: me voy a follar a este. Y me la pela. Entonces eso yo creo que es lo mejor de la secuencia.
Hombre, sí, y además usa como un vocabulario, no vocabulario malo, pero sí que es agresiva, de quítate los pantalones, de venga, al lío.
A ver, al Cross nos está diciendo nuestro amigo de Patreon, dice, coño, que van a morir cuando salga el sol, es lo más normal.
Que van a morir cuando salga el sol.
Claro, es como cuando salga el sol van a llegar los caminantes, ¿no? Y es como, ostras, o sea, como tarde tienen hasta que salga el sol, pues es como...
Estoy de acuerdo,
déjalo
pero
que follen, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero me parece que es una parte de la historia de Arya que puedo vivir sin conocerla. O sea, me parece como muy forzada. De repente, tu personaje tiene que hacer esto porque es la última noche. Bueno, y un poco diciendo lo que decía Nico de va a morir porque se está despidiendo y acorde con lo que normalmente dice el señor Oráculo, pues no. En este caso no. O sea, si Arya se está despidiendo reiteradamente es que al revés. En este caso es como de, mierda, hice todo lo posible por despedirme de no pasar la noche con dos carcamales, aprovechar el tiempo con Gendry, y Arya no va a morir. Ella no lo sabe, pero no va a morir.
Yo creo que tampoco es que no va a morir, ¿no?
No, no, no.
A lo mejor no muere nadie, ¿eh?
De hecho, tiene la amenaza de la mujer de Martin, que no debe.
Claro, claro. Bueno, esta sección era patrocinada por el troll que hemos tenido esta semana diciendo que follemos más. Muchas gracias por el consejo, muchas gracias. Y hemos querido tener este momento dedicado especialmente para ti. Esperamos tu comentario en el podcast de
Oye, maravilloso de esta semana. Esto, ¿eh? Que te en los comentarios, follar más.
Follar más, claro que sí.
Imperativo regular usado, pero bueno.
Ya, bueno. Pero da igual, es un buen consejo. Claro. Joder, claro que sí, es un buen consejo.
Muchas gracias.
Pero si no lo utilizas como imperativo, sino como lema, follar más.
Follar más, follar más, claro. Podría claro, ser el lema de una de las casas, ¿no?
A lo mejor es un lema, no, a lo mejor es un lema que o lo ha dicho en plan al aire, ¿sabes?
El lema
no
de
lo
la
dicho,
casa. Claro, no está. El lema de los Stark, se acerca el invierno, el lema de la casa Radio Invernalia es follar más.
No, a lo mejor no nos lo ha dicho a nosotros, claro, tal cual, es un lema.
Follar
que
más,
diría.
Ya está.
Follar más.
Hay que follar okay, más. Alegría, venga, todo gracias. El mundo follar, claro que sí, joder.
Hasta Arya.
Es un consejo del Ministerio de Radio Invernalia, por ejemplo.
Muy bien.
Bueno, vamos con más cosas, que además Nani Prado nos dice, no os atranquéis con Arya, que queda mucho por contar y tienes toda la razón. Vamos con el juicio de Jaime, ¿vale? Porque a Jaime lo dejamos ahí viéndose con Bran Stark ahí en ese momento maravilloso del final del capítulo anterior. Y en el juicio de Jaime, Daenerys le quiere matar por matar a su padre, pues bueno, le cuenta toda la historia y tal. Pues claro, recordad que Jaime es el matarreyes, es el que mató a su padre. Bueno, y nada, pues Jaime también aprovecha para contarle la verdad sobre Cersei, que no va a mandar a nadie, a ningún soldado Lannister, ni a nada por el estilo. Y vemos también como Brienne ayuda a Jaime Lannister, o sea, le defiende. Sansa hace caso a las palabras de Brienne. Y de todo esto de mí me quedo con el momento en el que cuando están atacando a Jaime con el tema de mataste a mi padre, prepárate para morir y tal y estas cosas, y Inigo Montoya le dice lo de las cosas que hacemos por amor. Ese momento fue buenísimo. O sea, Bran a tope, o sea, soy Team Bran totalmente. Algo que comentar sobre este momento, es cierto, también te digo, creo que Jaima es la mezcla de Jaime y Gemma. Gemma creo que decía la semana pasada, Brienne va a defender a Jaime. Muy y bien. Todos lo pensábamos y así ha sido.
De hecho, la semana pasada comentábamos, va a tener un juicio como el que tuvo Meñique, Tengi. Brienne va a saltar por él, bien. También Tengi. Tyrion. A mí me ha gustado mucho, pese a que no es gran cosa y el episodio un poco que empieza a tropel de que te encuentras a Jaime allí derecho, pero es una muy buena defensa de posiciones. Porque Jaime está ahí como en bolas de hola, vengo, Cersei no va a venir, os ha mentido a todos. Tyrion se ve la obligación de decir es su hermano y Tyrion tiene ese rifirrafe, ese enfrentamiento con Daenerys, como que ahí las cosas como que se le van de madre. Ve que pierde el control y lo mismo le pasa a Sansa con Brienne. Igual que la semana pasada, estos dos personajes nos intentaban enfrentárnoslos y luego lo seguiremos viendo, pero como ponerlas en posiciones súper distintas, con el juicio de Jaime, lo que hemos visto es que ambas dos, por presiones externas, tienen que ceder al perdón o por lo menos a esta redención de Jaime mientras tanto.
Me estaba gustando mucho lo que decías, estaba aquí escuchándote.
Menos mal que estás escuchando, no estás haciendo otra cosa.
Ganchillo.
Me hubiera sorprendido. Dice, no, mira, que estaba
viendo el secreto del Puente Viejo, que también podría ser. Pero no, es que es así.
Parecía el jurado de Got Talent, ¿no?
De Got Talent.
Viendo allí.
Me ha gustado mucho lo que has hecho. Vamos a ponerte un 10.
Faltaba Paspadilla allí
bailando.
Paspadilla. A mí lo que más me ha gustado de la secuencia, de esta secuencia, aparte de las cosas que hacemos por amor, que es este guiño a la primera temporada, esta secuencia maravillosa, es Brienne dando fe de la honorabilidad de Jaime Lannister. Me parece que es sublime. De hecho, es una de las mejores secuencias de este capítulo. De hecho, voy a decir otra vez de hecho, que no lo he dicho, lo he dicho poco. Creo que las mejores secuencias de este capítulo vienen por Brienne.
Por Brienne.
Sí.
Totalmente de acuerdo. Y además, sí, sin duda, 100%. Y me da pena porque es una total despedida.
Sí.
Hombre, es el porqué del título del capítulo, entiendo yo.
Sobre todo porque...
Y es la protagonista del capítulo, digamos.
Y alcanza su objetivo de ser reconocida como caballero de la noche. Es decir, ella, este personaje alcanza...
De la noche y del día.
Porque, de los siete reinos.
De los siete reinos.
Perdón. Me he confundido con el rey de la noche. Que es Don Omar. Brienne es reconocida, es lo que quería, es lo que siempre ha deseado. Y es como... Y me hace mucha... Este salvaje...
Tormund,
Malta Gigantes, que dice, pero bueno, ¿por qué no las chicas no podéis ser caballeros?
Sí,
maravilloso, ¿no? Este salvaje como no entiende las reglas de la imposición moral que han puesto en ponientes. Es maravilloso, a mí me parece sublime.
Y acorde con lo que dices, más sublime me parece, y después de la redención de Jaime, más aún... Cuando dicen, no, es que hace falta un rey. Y él dice, ¿quién dice que hace falta un rey?
Tal cual.
Y cuando él es el mata reyes. Entonces me parece muy chulo que sea él el que la nombre. O sea, yo creo que es el beso que todos esperamos, que creo que jamás va a ocurrir.
Estoy de acuerdo.
Ha sido esta imposición de espada y es lo más cercano al beso que veremos.
De hecho, me quedo con la frase aislada, aunque no va con el contexto, pero me quedo con la frase aislada de Jaime de ¿por qué hace falta un rey? Simplemente. Es decir, ¿por qué esta ansiedad de quién es quien gobierna Poniente, quién se sienta en el trono de hierro? ¿Por qué? ¿Por qué un rey?
¿Y todo esto decís que lo decía en el juicio?
No, esto es la imposición de la espada.
Ya. No, pero es que no me quiero adelantar, pero ya que lo habéis hecho, lo voy a hacer.
Yo voy a hablar de capítulo 4 ahora,
Es que, por supuesto, y el último, el final. Bueno, con el señor Oráculo, el final lo podemos saber. No, con lo
ahora
cual,
puedo hablar del señor Oráculo, que tiene patatas en la boca.
Efectivamente. ¿Qué iba a deciros? A colación de lo que estabais diciendo, yo creo que Jaime Lannister, o sea, este momento, Jaime Lannister, Brienne de Tarth, muy bonito, en el que él la nombra caballero y tal, está muy guay porque hace que Brienne de Tarth consiga su objetivo y esté muy feliz, que es ser caballero, pero también otra de las cosas... de las secuelas, digamos, que tiene ese momento, es que todos digamos, ¡ay, qué majo Jaime! ¡Qué bueno es Jaime! ¡Cómo la cuida! ¡Cómo la convierte en caballero!
¿Cómo va a morir?
Va a morir.
Claro.
Y además que sí.
Estás aprendiendo.
¡Hombre!
La empatía antes de la tempestad.
Efectivamente.
Y de hecho, es curioso porque es que yo creo que ahora hemos abierto el melón Jaime, y en este episodio también es muy protagonista Jaime, porque cuando está Bran... tieso, bueno, porque no puede...
Sí, no puede estar de otra manera tampoco.
En el árbol, y se acerca a verlo, ¿no? Y dice, claro, que de no haberle tirado, o sea, como que comentan la jugada de no haberle tirado, dice, ¿y ahora quién eres? Dice, bueno, dice, de no haberme tirado no sería lo que soy ahora, ¿no? Entonces como que él claramente se despoja del propio Bran, y hablan del después, y le dice, ¿cómo podéis saber si habrá un después?
Tal cual.
Y entonces me pareció muy chulo porque es un después para quién.
Yo
por
en ese momento.
Por la cara que pone, dice, uy, ¿Se está refiriendo a mí?
Ahí voy. Entonces me parece chulo porque es como de... ¡ay!
Yo en ese momento te lo juro que en ese momento yo veía a Bran con la cara del señor Oráculo diciéndole...
¿Te lo dije?
Ya veremos si habrá un después, amigo mío. Y la música. Porque fue muy así, realmente. Pero sí es cierto que ese momento es muy chulo. Perdón, ¿qué ibas a decir?
No, estábamos todavía en el juicio y decías algo más que hablar del juicio. Sí, el primer desplante, Jon Daenerys. Cuando acaba ese juicio, que se levanta la sesión, Jon se va como muy deprisa, casi dándole un brazo a Daenerys, y es el primer momento en que ella dice, ¡ep! ¿Qué pasa aquí? Es como el primer signo de varios que veremos, porque además es algo que se va repitiendo a lo largo de todo el episodio, los desplantes de, ¡uy, tengo prisa! ¡Me hacía pis! Cosas estas que bueno, que ya veremos hacia dónde va.
Nani dice, Jaime, descanse en paz. O sea, ya lo ha sentenciado, ya está enterrado y bueno, pues era majo, era un personaje guay, ya hablamos de él en pasado. Daenerys cabreada con Tyrion, por cierto, Daenerys está ya con Tyrion hasta los cojones, dice, a ver, si es que me vienes aquí con tu hermana y me estás liando, ahora viene a defender a tu hermano, pero si tu hermano mató a mi padre, me tiene el muchacho este.
A mí me está flipando de Daenerys, en el aspecto negativo, el ego.
Está decir, flipadísima.
Sí, sí, está el ego, es decir, el poder corrompe y digamos que esta muchacha salvadora del pueblo y tal, conforme ha ido avanzando, el ego se la ha ido fagocitando. Sí.
Solamente puedo decir una cosa de ella en su favor, que es en el juicio de Jaime que tiene en cuenta el comentario de los demás. Porque,
claro, no le queda otra.
Porque no le queda otra, también te digo. Pero es que si hubiera sido una ególatra que te cagas, hubiera dicho, pues me da igual, yo lo voy a matar. A
de hecho, la secuencia que tiene con Sansa, que luego hablaremos de ella, pero por adelantar un poco hablando del ego de Daenerys, justamente viene recomendada. Oye, haz esto, te viene bien hacer esto, estas dos cosas. Una de ellas es acercar posturas. Y en cuanto le hablan del norte, es decir, dicen, no, el norte también es mío, amiga.
Sí, efectivamente.
Es que Sansa es independentista.
Hombre, claro. Y aparte,
pero el Juego de Tronos, es decir, lo que hablábamos de la alegoría, que luego, por cierto, cuando me dejéis un ratito, voy a volver a sacar aquel, digamos, emblema, logotipo, no sé cómo llamarlo.
Ah, lo del Rey de la Noche.
El Rey de la Noche. ¿Vale? Luego lo sacamos, que sé que tú tienes por ahí también alguna teoría preparada.
Creo que comentamos la semana pasada, de todas maneras, ¿no?
Yo, si no os importa, comento otra vez.
Adelante, porque me estoy ahogando, o sea que muy bien.
Ya, ahora mismo.
Aprovecha, tal cual. Sí.
Bueno, cúbreme.
El hype ahora yo mismo, que digo yo, a ver si luego...
Dejamos el cebo.
Luego hablamos de...
Como en el tomate.
Exacto. Luego vamos a hablar y vamos a descubrir quién es el Rey de la Noche y qué es lo que quiere pintando cosas en la pared con extremidades de niños.
¡Pum! Ahí está. Todos los efectos currados de Radio Invernalia.
Estabas hablando de Tyrion y de la relación con ella. Curiosamente, con Daenerys, sí. Es la segunda vez, tanto en el primer episodio como en el segundo, que alaban su inteligencia.
De Tyrion.
La primera vez fue Sansa, cuando le dice, es que yo a ti te tengo por un tío súper inteligente, y esta vez vuelve a ser Daenerys, que se lo recuerda de, a ver, déjate de leches, creo que se lo dice en un par de ocasiones al principio, cuando habla, ahora hablaremos de Ser Jorah, porque hay que hablar de Ser Jorah.
O sea, te refieres cuando acaba el juicio, ¿no? Que están por ahí por los pasillicos y tal, que están Daenerys, Varys y Tyrion, o sea, y Jorah también. Y Daniel está diciendo, es que tío, te tenía por un tío más inteligente y tal.
Claro, te tenía por un tío más inteligente, pero cuando Tyrion se ofrece a luchar a posteriori, le dice, no, tú quédate aquí, que no te pille para luchar, te pille porque eras inteligente. Entonces, me sorprende y como decía, es otro punto que acerca a estas dos personajes que las habíamos separado un montón en el anterior episodio y es otro punto en común, la inteligencia de Tyrion.
Señor Oráculo, mientras tanto está repasando el capítulo.
Sí, sí, lo tengo aquí puesto.
Yo quería hablar de Jorah, que de hecho justamente es con Tyrion. Claro, Daenerys se ha cabreado un montón con Tyrion y está ahí como muy ofuscada, pero se acerca ella con Ser Jorah a hablar con Tyrion, justamente, como que intercede por él y le dice, no, vamos a ver, o sea, siempre ha intentado hacer lo mejor por nosotros. Jorah es un poco el que recomienda hablar con Sansa. Al final es curioso porque Tyrion intercede por Jaime y Ser Jorah, cuando le dice, bueno, yo nunca fui la mano al rey y eso, bueno, lo hiciste.
Claro, pero ella le dice, porque no estabas aquí. O sea, es decir, no sabías si ibas a volver. Porque ella deja entender ahí que si Jorah hubiera estado, la mano del rey, de la reina, hubiera sido él.
¿Y no me estás diciendo que con los cojones que tiene esta tía, si le hubiera salido de ahí, hubiera dicho, muy bien, gracias Tyrion, tu trabajo ha acabado aquí, eres el rival más débil, adiós, Ser Jorah ha vuelto?
Ya, pero no nos podían mostrar una imagen de Daenerys ahí en esa temporada, a lo mejor. A lo mejor ahora podría, pero es que ahora tampoco da tiempo para hacer eso.
Claro.
Bueno, yo tengo por aquí también el tema de Tyrion y Jaime hablando. Ese momento en el que se ponen a hablar en Invernalia cuando ven que todos los norteños están contentísimos de que los Lannister estén allí con ellos. Y es lo que decía el señor Oráculo antes. Que estáis aquí teorizando con Cersei, está embarazada, no está embarazada. Jaime dice que sí, que está embarazada. Pero también te digo una cosa, a lo mejor lo ha engañado.
No, porque, a ver, tiene mucho sentido que él diga, sí, está embarazada.
Pero es que los propios personajes hablan de su duda sobre eso. Es como una
manera de lo mentirosa que es.
De reafirmar de nuevo que sí.
Que sí, pero además, yo creo que si el hecho de que diga que sí es sí y pese a todo, he venido al norte.
Sí.
Es sí, un poco más de, venga, Jaime, arrástrate más, que todos te vamos a perdonar y amar.
Claro, pero es que además Jaime en el juicio lo dice muy clarito. O sea, él siempre ha luchado por su familia, pero ahora hay algo que está por encima de su familia, que es la supervivencia. La supervivencia de su familia también, de toda la humanidad, pero entre ellos también está su familia.
Ya veremos.
Hombre, como que ya veremos. Jamie está luchando por los vivos, como sí, él bien
sí,
dice.
Que sí, pero que el tema de la familia, digo, ya veremos.
Ah, bueno. Queda. Sí. Tyrion, espero, por favor. Bueno, la cosa es que Jamie ve a Brienne de Tarth por ahí, que está entrenando con Podrick y tal. Bueno, Podrick realmente es el que está entrenando a los soldados, que Podrick ya vemos que ha llegado a nivel ya de luchador de la leche, por lo que parece. Y bueno, ese momento en el que Jaime le dice que fue un gran soldado antaño, pero que ahora lo que quiere es servirla a ella. En el flanco izquierdo, por cierto, que es el que va a tener Brienne de Tarth a su mando.
Me parece muy bonito, bien, ¿no? Y bueno, también me parece bonito que le diga, ostras, es la primera vez que nos comunicamos sin que me insultes.
Qué buena otra secuencia, que es muy bien, es decir, una secuencia también con él, que hay una tensión, no sé si es sexual, sentimental... Ahí interesante, de que te da vergüencilla, que la primera vez que... ¿Prefieres que te insulte? No prefiero que me insulte. No sé, todas las secuencias de que ha estado ya presente han
Yo es que tengo la... No sé, en este capítulo...
Y que el capítulo sea por ella, quizás tiene algo que ver.
Hombre, claro.
También. Claro.
Pero pues, de todos modos, hemos tenido otros momentos, pues, de echarse las manos un poquillo a los ojos. Yo, por ejemplo, luego hablaremos de ello, pero yo, por favor, que para hablar de Aegon Targaryen no hace falta que sea en la puñetera
la cripta. Es que Jon está en la cripta.
Por favor, vamos a salir a la calle. Es decir, es que todo el mundo habla de Aegon, solo se puede hablar ahí.
Es que dicen que los libros, las criptas son muy importantes, y como las han sacado poco a lo largo de la serie, han dicho, ¡ponlo en la cripta!
Es que Jon Snow está todo el día llevándole flores allá a la gente.
Todo el rato. El florista ahí del cementerio.
De todos modos, hay una cosa que leí hablando de otra cosa completamente diferente.
¿Del Secreto de Puente Viejo, por ejemplo?
Juro que Juego de Tronos.
Ah, vale.
Pero hay una cuenta en Twitter de un profesor que tuve yo en el máster, que Jan cité, y que hizo un...
Que ya le citaste, dices.
No, que es Jan Cité.
Ah, vale, que ya cité, también entendido.
Jan Cité, se llama él. Y él es Team Cersei. Ajá. Y hace un desglose de las razones por las que en Team Cersei, así que luego cuando hablemos de ella...
Qué bueno, ¿eh?
Está muy bien porque...
Bueno, hoy no tenemos mucho que hablar de Cersei porque no ha salido en el capítulo, con lo cual puedes hacerlo ya, si quieres.
Ya, venga, pues lo hago ya, ¿vale? A ver qué os parece. Vosotros me vais comentando, está muy bien, ¿eh? Jan Cité... @yancite con C
en Twitter.
Dice, si hay que coger el bando en esto de Juego de Tronos, yo me voy a declarar del Team Cersei. Y ya sé que es la villana, pero abro hilo. Dice, tiene más legitimidad que nadie sobre el trono. Por mucho que peleen Daenerys y el otro, el trono lo perdieron los Targaryen, que no supieron defenderlo. Cambió la casa reinante. No hay aspiración dinástica que valga. La fuente de todos los problemas en Juego de Tronos es que Cersei se enamoró de su hermano guapo y tuvo hijos con él. Ahí radica todo el asunto. Y mira, no me siento capaz de juzgarla moralmente. En primer lugar, porque si me pongo a juzgar moralmente a los personajes de un universo donde el 90% de los hombres son puteros o asesinos, incluyendo a los buenos, tendría que abandonar la serie. Y en segundo lugar, porque me suena incluso lógico que Cersei, presa e infeliz en un matrimonio acordado, haya convertido el amor fraternal en algo más. ¿Qué culpa tiene ella de haberse enamorado de su hermana? Va orquestada la muerte de todos los que descubren que su hijo no es realmente hijo del rey, sino de su cuñado. Jon Arryn, Ned Stark, ya sabéis. La cosa es, ¿qué podría hacer si no? ¿Qué alternativa tiene? Viendo cómo se la gastan en Westeros, lo más probable es que ella y sus hijos hubieran acabado con la cabeza en una pica. Luego sigue orquestando la muerte de todos los que ponen en peligro su trono o el reinado de sus retoños, lo que le ha llevado a enemistarse con su propia familia. Pero el planteamiento es el mismo. ¿Qué podría haber hecho si no? Cersei ha peleado como una jabata por el bienestar de sus hijos y sigue peleando por mantener el trono que legítimamente le pertenece, pues es la reina de los siete reinos desde el minuto uno de la serie. De no haberlo hecho, es muy probable que las consecuencias para ellas y los suyos no fueran buenas. Mirad a Sansa a ver si ser noble o tener título le ha evitado alguno de los males que ha sufrido. Oye, que es verdad que Joffrey era un sádico, pero era el hijo de la reina y legítimo heredero a todas luces. Esto es, digamos, en grandes rasgos lo que dice Jean Cité de que es realmente pues, es legítimo, es decir, Cersei es la reina legítima.
Bueno, la parte donde hace la masacre con todo allí en el septo ese, no, eso lo omitimos, ¿no?
Eso no pasa nada. ¿No?
Yo esto no es mío, esto es bien. Esto es un primo mío.
Esto no es mío.
Pero oye, que pues no, cada uno tiene razones.
A ver, que está muy
esto
bien.
Esto es un Juego de Tronos y había un anuncio de Movistar que decía, toma tu bandera, te dan, te vas allí, te contratan no sé qué, el fútbol,
y te pones el Barça Madrid
y te pones la bandera de lo que quieras, de los Targaryen, de los Stark,
sí, sí.
La del Betis también te la regalan.
También. Qué bonito.
¿Tú qué eres? Entonces,
debemos valorar de un dirigente que haga todo lo que sea por encima del pueblo solo para favorecer a su familia.
No, hombre, no, por favor.
¿Es eso la admiración? La admiración consiste en que pues, por su familia
mira, yo te doy el,
se cargue a
yo te doy
medio el, pueblo allí.
Yo te doy una cosa. La familia para los Starks también es bastante importante.
Importante, sí, sí.
Sí pero, decir, pero no, los Starks en principio no van matando por ahí a su gente.
Porque sí.
Porque sí. Sí. Bueno, esto lo dice Jean Cité. Si lo queréis criticar o le queréis insultar, tenéis la cuenta en Twitter.
Invítalo a Radio Invernalia.
Su opinión me parece muy respetable.
Invito a Radio Invernalia.
Invítalo a Radio Invernalia, de verdad.
Vale.
En serio.
Para la próxima vez que te esté con nosotros, a ver si se apunta.
Venga, ¿vale? De verdad te lo digo.
Sí, 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 sí. Queremos un careo, señor Oráculo.
Señor
Jean Cité. Bueno, ¿qué más cosas? Que yo ya me he perdido. Pero de todas maneras te tengo que decir que está guay. O sea, es cierto, estoy con el señor Oráculo y cosas que no, pero está muy bien.
Pero como alegato,
como alegato.
Al hecho de decir...
Está guay, sí, sí.
Es un alegato muy matriarcal.
Sí, pero de todos modos estamos, insisto, en un digamos, un universo salvaje. Es decir, el 90% de los personajes son puteros o asesinos sí. O se las pela. Es decir, de hecho hay una... Damos por hecho la secuencia del otro día. Personaje follando con cuatro mientras tiene una conversación.
Sí, sí, de Bron, ¿no? Con
Bron,
las
correcto.
Prostitutas.
Con
sí,
las
sí.
prostitutas, es decir. Uh-huh. Como empezaba Tyrion. Es decir,
Tyrion sí, sí, sí.
Su dice, yo me veía muriendo con mi pene
en
metido
la
en la boca de
una
muchacha.
Pues, sí.
Con la colega.
Sí, sí,
colega,
sí.
Si es tu...
Sí, pero en esta conversación deja como que ha cambiado, ¿no? Como
sí, ha cambiado, ya... pero vamos, insisto en que seguimos en la misma... Mm.
Es que lo de Shay le tocó, ¿eh? Eso no ha vuelto, yo creo, a tocar una puta desde aquel entonces. Bueno, vamos al momento Daenerys Sansa, que yo creo que es un momento que tenemos ganas de comentar. Las dos reinas, como quien dice, la reina... de los siete reinos, de momento no, pero aspirante al trono, y la reina del norte, digamos.
Porque, con aspiraciones independentistas.
Con aspiraciones independentistas, que tienen esa conversación en la que Daenerys, por consejo de Jorah, como decía Jaime antes, va a hacer las paces con Sansa o a dialogar un poquito para mejorar esa situación, y llega el momento de... ¿Qué pasa? ¿Qué hay de lo mío? De hecho, le dice Sansa, ¿no? ¿Qué hay del norte? Tú quieres, o sea, nosotros hemos jurado que hemos recuperado el norte con lo que nos ha costado y hemos jurado que no se lo vamos a dar a nadie.
A nadie, es suyo.
Pero yo lo que no entiendo que a mí me parece muy bien que el norte no lo quieran rendir. Si es que lo que no entiendo es si Jon es el consorte, aunque no reine, aunque no sea él el rey y simplemente sea el rey consorte de la reina, el norte sigue siendo el norte, entiendo yo. O sea, sigue perteneciendo a Jon, o sea, a la corona, vale, sí, pero también al norte-norte. No sé si me estoy explicando bien.
Lo quiere, es, hablamos del ego de Daenerys.
Pero también, por otro lado, el ego de los norteños, en el aspecto de si Jon y Daenerys son los reyes de los siete reinos, joder, un norteño va a seguir siendo el rey en el norte.
Pero no sabe.
Lo que pasa es que también va a ser rey de los siete reinos.
A lo mejor luego Daenerys se divorcia y se busca otro novio. Y esta pues quiere tener las cosas pues...
Firmadas en papel, firmadas en sangre, por si acaso.
Es decir, quiere separación de reinos.
Separación de reinos.
Separación de reinos, no, tal cual. Y es interesante lo que dice José Luis del tema de sus aspiraciones independentistas. Pues sí, pues no quiere estar dentro de esta de este reinado en los...
Gracias, Nico.
Se me va el micro.
Sí.
Joder, es que me habéis puesto aquí en el rincón y como, hablo como para allá,
el rincón
para
de pensar.
Que no quiere estar dentro de... Ya ha visto digamos las cosas chungas que te puede traer y prefiere reinarse ella sola. Pues, Juan Palomo.
Yo me lo guiso, yo me lo como.
A mí no me parece mal, pero el planteamiento es... Después de derrotar a Cersei... Y claro, la otra le dice, pues subo al trono de hierro, además lo afirma. O sea, parece como el señor Oráculo cuando ha visto el episodio de subo, o sea, de,
va a pasar esto.
Lo doy por hecho. Y es cuando ella retira la mano, me parece, o sea, de hecho ya el momento manicas una encima de otra, claro, es Daenerys la que pone la mano encima. Siempre se ha dicho en el tema de las fotos de política, la manera de encajar las manos. De...
Por cierto, gracias a todos los que nos estáis siguiendo y no habéis seguido el debate... votad por Radio Invernalia.
Ahí vamos. Entonces, Cersei ya le impone la mano encima, como de ¡ay, bonica! Y luego es cuando, bueno, y el norte, y enseguida como que se echa atrás. Estamos hablando de una tía con mucho ego, pero por otro lado, muy cagadudas. O sea, porque es como de, sí, sí, ahora os necesito, ya veremos luego qué pasa. Como que tampoco es resolutiva porque, como bien se ha demostrado, ella necesita de una mano del rey inteligente porque ella, al fin y al cabo, es la que se sienta en el trono. Ya son otros que piensan por ella.
Es que yo creo que Daenerys, de lo que no se da cuenta, es de que si se lleva bien con todos los líderes de las distintas zonas, ¿no? Pues de las Islas del Hierro, del norte, del dominio incluso de Dorne, de cualquiera de las zonas, si ella se lleva bien y hay una convivencia entre todos, ¿qué más da? O sea, es decir, ella digamos que aboga por una unificación de todo, ¿no? Soy la reina de los siete reinos. Coño, pero ¿qué más te da que cada uno de ellos esté, digamos, abasteciendo o gestionando de manera independiente si al fin y al cabo... tenéis buenas relaciones entre todos
los estados federales
y podéis ayudaros entre todos?
Estás diciendo que Daenerys es de Vox.
No, a lo que me refiero es, ellos tienen un objetivo en común, que es matar a los caminantes blancos. Tienen otro objetivo que ya no es por necesidad, sino más bien por honor, que es el de ayudar a Daenerys a acabar con Cersei. Vale, muy bien, me parece estupendo. Pero una vez que haya terminado eso, ¿por qué no puede haber una convivencia pacífica independiente de cada uno de los reinos? Que sí, que puede Daenerys ser ahí la reina de Poniente, pero...
Pero ahí entra en juego el factor ego. Es decir, ella ahora lo que quiere es ser la única reina de Poniente. Entonces, cualquier cosa que se le pueda meter en el camino, le entorpece, ya sea Sansa, que es la hermana, digamos, de su amor. Este que dice que le ha manipulado, sí, sí, para venir aquí a luchar con los...
Contra los muertos.
Pero no, mucho no te ha manipulado cuando le quitas la mano, que es como, pero amiga.
Claro.
Es decir, cuidado, porque ahí de todos modos esa tensión que parecía que iba a disiparse o que podía que tender puentes de diálogos, como se dice mucho en política, de repente los puentes han volado por los aires. Incluso, voy más allá, aunque me estoy adelantando, no sé cómo se toma esta mujer, Daenerys, con su ego... el tema de Aegon Targaryen.
Ya iremos a eso, Nico.
En la cripta,
te estás adelantando mucho.
Pero es que hay cosas que se me vienen a la cabeza y hay que decirlo.
Yo, de todas maneras, os he hablado de las dos posturas. Es decir, tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de Sansa, que defiende al norte, cuando Jon puede ser rey de los siete reinos y seguir gobernando también el norte. O sea, es decir,
vamos a ver, pero
era para poner un poco las dos posturas.
Pero tú estás dando por sentado que Jon va a vivir y estamos partiendo de la base que en este episodio todo el mundo ve que va a morir, o sea, los que van a luchar tienen como muy claro que van a morir, si se salvan o no. Pero claro, ella dice, ostras, me veo en el momento de Daenerys viuda, Jon no está, aquí no habrá nadie que interceda por mí.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, tienes razón. Bueno, más cosas. Llega Theon. Como decía Nico,
yo aplaudí
antes,
como en el cine el otro día cuando vimos el primero, que la gente cada vez que aparecía Theon aplaudía. Yo cuando lo vi aplaudí.
Calla, que a mí me pasó ayer cuando estaban en el momento botellón y nombran a Brienne y tal y todo el mundo se pone a aplaudir, dije, no me jodas, han grabado el audio del cine o algo, que la gente aplaudiendo. Pero a lo que iba es que ese regreso de Theon, en el que dice, oye, que sí, que Yara está ahí defendiendo las Islas del Hierro, recuperándolas para usted, Daenerys, reina, pero he venido a luchar por Invernalia, como Stark adoptado que es. Y como decía Nico antes, a mí me llegó mucho esta escena.
Sí, el reencuentro es mucho más poderoso y más potente que el reencuentro de Jon. Y otro personaje que, según pienso, que ha llegado ya a su... Es decir, ya ha cruzado su arco, ya ha completado su arco de transformación de personaje. Un personaje que... no se sentía un Stark y que ahora viene a luchar con ellos como hermano y pidiéndoles perdón en cada palabra, en cada gesto que hace. Es decir, ya estoy aquí, ya he completado y ahora estoy aquí, y que probablemente el Rey de la Noche se lo lleve con él.
Claro, estoy de acuerdo.
Y además, a mí, yo creo que algo que hizo más fuerte la escena es que ahí presente está Daenerys, justo al poco de haber retirado la mano. Y está como, claro, le pregunta por Yara, como de, estos son mis amigos, estos de los Greyjoy son mis aliados. Y como que se encuentra muy jodida cuando dice, no, Yara está por ahí defendiendo las islas, pero Theon como que es mío. Entonces como que creo que en ese momento se queda un poco desarmada. Yo creo que me hizo más ilusión por la doble lectura, por la redención de Theon... Y el hecho de que es un chúpate esa Daenerys.
Tal cual.
Vamos a una cosa que yo creo... Bueno, la podemos comentar ya. Sobre Theon y Sansa. No sé si vas a comentarla tú ahora.
Iba a hacer un pequeño inciso de... Nico decía, ha completado su arco. Y es más, cuando hacen el plan de que cuando Bran dice, no, el Rey de la Noche va por mí. Y claro, dice, sabe perfectamente dónde estoy en todo momento. Como que idean el plan cebo de, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con Bran. Es Theon el primero que dice, yo iré con él. Dice, como si fuera su hermano. Y es chulo, es muy guay. Y luego iba ya a el momento...
Al tomate.
Claro, al tomate, que luego comentaremos porque al final del episodio hay un momento de microcortes de las parejas de Invernalia.
Sí.
Y claro, hemos visto que Arya ya ha perdido su virginidad con Gendry. Luego hay un momento bonito entre Gusano Gris y Missandei. Y luego hay una mirada... No fraternal.
Hay una mirada.
No fraternal entre Theon y Sansa. En ese momento fue como, no.
Que esto es muy Anatomía de Grey, ¿eh? Esto es final de capítulo, las parejas, o sea, total, ahí dándose besos y tal.
No sé yo.
Yo espero, o sea, a ver. Mira, si estos dos se lían, me parecería la pareja más forzada de toda la serie.
Pero ¿cuándo se van a liar? Si no se han liado ya, pero que tenía que salir, claro. Se va a morir Theon en
pero
el siguiente.
Claro, ¿cuándo se van a liar? Perdón, que no puedo decir que el otro día nos dejaron un comentario que nos dijéramos tacos.
Ah, bueno, porque escuchen otro podcast. No pasa
escuchar,
nada.
Escuchar otro.
Escuchad uno que habrá en la
verdad
la
que vamos
dos,
a hablar
a lo
un
mejor,
poquito con.
En 13TV creo que hacen un podcast de Juego de Tronos. Que no insultan.
¿Qué estaba diciendo?
Estamos hablando de Sansa y Theon.
Que si follan, que va a morir
que
para mañana.
Que, claro, es que claro estamos diciendo de que va a pasar esto, que va no sé qué, que va no sé cuánto, que los tipos estos que nunca salen van a salir. Pero a ver, que nos quedan 4 capítulos. Es decir, nos quedan 4 capítulos. Poco puede pasar ya.
No, a ver, y más teniendo en cuenta lo que dice Gemma. Es que Theon no creo que pase el siguiente capítulo.
Pero también es lo suficientemente interesante eso como para verlo.
No, es que no es interesante. Por eso me refiero que si llegara a ver una relación entre estos dos, es que no es interesante porque es que es forzadísimo. Es como, ¿por qué vamos a perder metraje en esto cuando
colocar
hay cosas más importantes?
Colocar lo que está el cine.
Claro.
Una cosa importante de esta de este reencuentro es el tema de las islas.
Uh-huh. Es decir, de las Canarias.
De las
O de la de Lost. Que no hemos dicho Lost, por cierto, hoy todavía.
Ya lo hemos dicho. Yo te digo una cosa. A toda la gente que ha llegado hasta aquí y que no ha visto The Leftovers, por favor... The Leftovers.
Efectivamente. Que ponga comentarios The Leftovers.
Tal cual.
Así. Si no la ha visto. Y si la ha visto, también.
También.
Bueno, ahora que ha dicho de isla, la isla del hierro, vale, se ha ido Yara hacia allí.
Uh-huh. A recuperarlas.
Y estoy viendo el siguiente arco. ¿Qué va a hacer Theon? O sea, ¿no va a ir por allí?
Morirse.
No. Si va a no, morir, no, me, sí. No, me he equivocado de nombre. Leche.
Euron.
Morirse.
Euron, me he equivocado de nombre. Euron, me refiero a Euron. Va a ir a buscar... A atacar la isla del hierro para decir, oye, que eso era mío, ¿qué haces tú ahí?
No le da tiempo.
No le da tiempo, no, da tiempo.
No le da tiempo.
Sí, como decíamos, no, no se tiene que sentar en el trono. No,
lo decía por lo siguiente: por que Daenerys ha preguntado, ¿dónde está Yara? Si se viera en la situación en la que se produce ese ataque a la isla del hierro por parte de la flota de Euron. Claro, los caballeros estos de la armadura dorada, los compañía dorada.
Sí. Mira, Gemma, cómo se lo sabe ya.
Hombre, eso se lo aprendí yo ya.
20.000 hombres sin elefantes.
Son
elefantes.
Básicamente, sin elefantes.
Se los han dejado.
Básicamente son tropas de tierra, ¿no? Sin embargo, tiene que haber algún tipo de batalla naval. Ahí Euron tiene un montón de barcos que en algún momento yo creo que va a haber algún tipo de batalla naval.
Mira, yo, señor Oráculo, se lo voy a dejar aquí. En la semana pasada estábamos hablando de las teorías que habían salido acerca de las letras de las canciones Benioff y Weiss. Sí. Dijeron que el final estaba descrito en toda una lista de Spotify
que hicieron ellos.
Y estaba al 100%. Entonces, en mi trabajo de búsqueda, y tranquilos, he vuelto a Reddit, no pasa nada.
Por cierto, recuerdo a los oyentes que todavía tenemos pendiente lo de las islas de Nico.
Sí, porque, sí. Claro, me habéis dejado cortadísimo.
Sí, por eso.
Perdón.
No, es que como el tomate, muy importante.
Hay una parte en que en varias letras se habla de hundimientos y de la relación que podrían tener, porque hay una canción de Led Zeppelin que se llama Immigrant Song, en la lista, que dice, viniendo de la tierra del hielo y la nieve y dirigiéndose a la costa occidental. Entonces, salta en Reddit una alarma y es como de, hemos supuesto que estos caminantes y estos walkers blancos tienen fobia, alergia al mar, pero... Y si de repente tuvieran también importancia en lo que es las batallas navales.
Pero es por lo que estoy diciendo, no por los caminantes, sino porque cuando Yara, que está ahí en la Isla del Hierro, vaya Euron a decir, oye, que esto era mío, algún tipo de batalla naval tiene que haber, porque ¿para qué tiene los barcos Euron allí de adorno?
Ya.
Entonces, digo yo que, por lo que se ha mencionado, Daenerys, que seguiría viva... iría en ayuda de Yara. Y entonces ahí donde se haré, quizá es donde yo creo que ya se daría la situación esa de tener al hijo o hija en esa situación. Va a haber saltos temporales,
pero
seguramente.
Pero los barcos son de madera y los barcos arden. Y en esta serie hay mucho fuego. Entonces ¿sí? Yo creo que a lo mejor tanta flota de Euron no la veremos en actuación. A lo mejor 3 barquitos quedarán vivos.
A lo mejor sale muy caro.
No lo sé, pero que ya te digo que yo creo que algún tipo de batalla naval va a haber donde Daenerys se va a implicar de alguna manera con la flota que tenga Yara allí en la Isla del Hierro defendiéndolo.
Creo
que va a ser ahí donde, si pierde la vida, yo creo que posiblemente sea...
¿Daenerys?
En ese, sí, Daenerys. Cuando vaya a ayudar a Yara. O en esa batalla naval... O sea, si yo ubico esa muerte que yo llevo diciendo bastante tiempo de Daenerys, teniendo a ese hija o esa hija o ese hijo... yo lo ubicaría por ahí.
Pues estaríamos hablando ya de un capítulo 4 o 5 o incluso en el último.
Claro, y métele saltos temporales también.
Métele saltos temporales.
Yo no lo veo, pero Nico, bueno,
las
¿tú
islas
nos has dejado
de Nico
en las islas?
No, que yo, me da la sensación, esto ya es una teoría a nivel oráculo, que van a tener un papel fundamental en el desenlace de Juego de Tronos.
¿El qué?
Las islas.
Ah, Bueno.
Pero te refieres a las islas en concreto del Hierro.
Sí, claro. Vale, vale. No, hombre, no son las islas.
Digo, hay muchas islas.
Las islas.
La del oso, del mormo. El final, en principio, creo que el final se ubica en Desembarco del Rey, ardiendo y destruido.
Debería,
y
¿no? O sea, las visiones de la Casa de los Eternos.
Hasta donde recordad. Yo sé, hasta donde yo sé. Y el tema iría por ahí, o sea, la batalla final sería ahí, en Desembarco del Rey, que ardería y sería destruido.
Es hacia donde nos va mandando la serie poco a poco.
Porque justamente en las islas, es como decía Yara en Barco de Acción, es en el único sitio donde no podría en principio llegar los caminantes.
A no ser que haya Usain Bolt, Michael Phelps, el caminante.
En principio ahí estarían a salvo de este cambio climático que venimos hablando, que es la representación de los caminantes blancos, o lo que creemos nosotros que pueden significar los caminantes blancos. Y me vuelvo al capítulo 1, aquel, digamos, emblema tan importante de los caminantes blancos, aquel símbolo, más bien símbolo.
¿Ya llegamos al tema del símbolo?
Sí, pero venía ligado.
Perfecto. ¿Es una
teoría? Ya está, aquí ya podías apagar el podcast.
Va muy bien.
No es una teoría, es un poco ahondar un poco en la explicación del símbolo de los caminantes. Es una especie de arquetipo, ¿no? Uh-huh. El círculo, la rueda, el eterno retorno de Nietzsche. Porque a pesar de, digamos, que repite su forma circular, porque esto, los caminantes ya pasó, es decir,
ya hubo una batalla contra ellos, exacto, y ya fueron vencidos.
Noche, ya fueron vencidos. Digamos que representa, digamos, los ciclos naturales ineludibles, es decir, el cambio climático, ya hubo una época.
Eso es lo que yo comenté el otro día, que yo no veo una derrota total de los caminantes blancos.
Eso es, sí.
Yo creo que no van a lograr frenarlos, pero van a tener que intentar rehacer su mundo con lo que dejen. Es decir, por ejemplo, en las islas a lo mejor es con, hay el nuevo trono de hierro es luego la capital de Poniente. Sí, Poniente se queda con...
O sea, tú estás, digamos, poniendo sobre la mesa la posibilidad de Westeros Poniente a tomar por culo.
Exacto, un cambio de tablero. Es decir, si esto es un juego de tronos, lo que estamos a punto de ver es un cambio de tablero de juegos.
Compro la idea y me vuelvo a referir a estas canciones que las han comentado en un artículo de TV Insider. Hay otra canción de Thermals, del grupo de Thermals, que se llama Here's Your Future, de aquí está tu futuro. Y él dice, él inundó la tierra y la incendió. Témeme otra vez que soy tu padre. Recuerda que nadie puede respirar bajo el agua. En plan de inundó la tierra, la incendió, o sea, de a tomar por el culo. Y recuerda que nadie puede respirar bajo el agua. O sea, un poco que nos dirigiría a estas...
Te cambio.
A estas islas de...
Es que eso va en relación con las filtraciones de lo que se leía en el último capítulo.
¿Cómo?
Que no sé...
Yo estoy leyendo letras de canciones.
Es lo que he dicho, que yo no las veo.
Yo leo letras de canciones.
Sí, no, pero es que...
Pero vamos a ver, no era que no había filtraciones.
Vale, una de las pantuflas.
Filtraciones siempre hay. Hay gente trabajando de extra en los sets. Hay gente que se va con prismático a Belfast o donde hagan lo que hagan y
hace mira fotos.
Y hace fotos y deduce que está este personaje y este no. Es ese tipo de cosas.
O sea, y teorizan sobre, pues...
Claro.
Imágenes así sueltas que ven.
Básicamente, no sé si decirlo.
No, no lo digas. No lo digas. No lo digas. Por si acaso, no lo digas.
Pero digamos que...
No lo digas.
No lo digas, por favor.
Que
una pregunta. Es decir, si queréis que lo diga, mandad un mail a la constante.
Hacer Patreon Pablo Cobar, 300 euritos al mes.
Y habláis con este señor, el oráculo. El celular del oráculo.
Hay un final en el que Tyrion acaba muy mal y un final en el que Tyrion acaba muy bien.
Pero porque se han grabado varios finales.
Pues yo no sé. La supuesta filtración habla de ese final donde Tyrion acaba muy mal. Pero claro, es que no termino de verlo. Con lo que yo veo en los capítulos, no veo ningún guiño a que vaya a ocurrir eso. A lo mejor dar un giro inesperado.
Señor, ¿qué cojones, oráculo? Si se sabe, se lo ha leído todas las filtraciones. Oráculo, mis huevos.
Pero acordaos, o sea, se han grabado varios finales. Igual que pasó en The Walking Dead con el tema de Negan, con el tema de rompiendo cabezas.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que al final eso se ha hecho?
Se dijo que sí. Si se hizo en Lost hace 9 años.
Con el final de la tercera. ¿Con el final de la cuarta? ¿Qué?
Lost. Ah, vale, sí. Ah, que no, es inevitable. Pero sí, o sea, yo leí que sí.
Bueno,
se rodaron varios finales.
La semana que viene.
Cuidadito, ¿eh?
Yo voy a ver, claro, si muere El cuervo de tres ojos.
Sí. ¿Bran?
Yo ya sabré por dónde van los tiros.
Perfecto.
Pero o sea, no. Para mí va a ser decisivo saber cómo va a terminar Bran en el episodio siguiente.
Perfecto. Muy bien.
Muy bien.
Pues nada, pues muy bien.
Nos has dejado anonadados.
Hecho mierda, ¿eh? Ahora yo me voy a mi casa.
A ver, ¿cómo vamos a competir con un señor que ha salido a las filtraciones?
Sí, pero de todas maneras, os vuelvo a repetir. No, si es que han rodado varias cosas.
Pero que no son filtraciones galleta, de que se ha filtrado un guión. O sea, son detalles de ese tipo que ha ido la gente hilando y deduciendo. Ah, pues mira, estaba este personaje en la grabación de este capítulo, por tanto no muere, por lo tanto. Y se ha buscado esto. Pero. Es que esa filtración que yo he escuchado es que no me cuadra con lo que yo estoy viendo en la serie.
Para haceros una idea, y que lo entiendan también los oyentes, que luego digan alguno, a lo mejor no lo va a entender y va a decir, ¡está ahí, spoiler! No, o sea, la vena ahí como la Patiño era, ¿no? La de la vena ahí. ¡Ah!
De hecho, yo las cosas que digo son contrarias a las filtraciones.
Para empezar. Y luego, segundo, que el tema de las filtraciones, volvemos a recordar, hay varios finales. Se han rodado muchas cosas. Hay gente que está teorizando en cuanto a fotos que se han hecho, que es como teorizar sobre un tráiler, como hicimos nosotros, y luego nos equivocamos en un montón de cosas. Luego, por cierto, hay que decirle al señor Oráculo que se equivocó en otra. No lo tengáis en cuenta. Ya está.
No, porque si no, siempre os queda Reddit.
Efectivamente. O sea, podéis entrar en un bucle que puede acabar con vuestras neuronas, como
de
nos pasa a nosotros.
Yo creo que el capítulo que viene va a ser fundamental para que sepamos por dónde van los tiros en Juego de Tronos.
El capítulo que viene, al final, no hay batalla. Bueno, y se saludan, se dan la mano.
No, pero sí que es cierto.
Han detenido al rey de la noche en Noruega, la policía. No sé si os habéis enterado.
¿A quién?
No.
Al rey de la noche. En Noruega lo han detenido.
¿Pero al actor?
No, no. Al rey de la noche. La policía de Noruega puso un tuit en plan, hemos detenido al rey de la noche por... ¿cómo era? Como... Yo qué sé, por atentado contra la humanidad, contra el medio ambiente, no sé qué. Y lo hemos detenido. Así de coña, era de coña. Pero era como, ah, pues nada, pues ya lo han detenido. Ya se acaba la
¿Otro serie. Final alternativo?
La policía de Noruega llega y
detiene, a Tara.
Eso. ¿Ibas a decir algo, Gemma, antes? Perdona.
Seguramente, pero se me ha olvidado. Podemos.
¡Ay, María! Venga, saca el Valhalla ahí, venga.
No, de hecho, mucho hace un rato y estoy viendo que no vamos a llegar a hablar de él, pero sí. ¿Vamos a hablar de Sam luego?
Sí.
Vale.
Vamos a llegar a hablar de Sam. Antes quería decir solamente. Nani Prados ya habla como el señor Oráculo. Dice: los caminantes vencerán parcialmente al norte, es decir, ya te dice lo que va a pasar. Los caminantes vencerán parcialmente al norte y la batalla verdadera será en tierras de Cersei. Toma teoría. Y Fleck. También dice, la batalla final será en King's Landing, en el desembarco del rey. O sea que bueno. Venga, vamos con más cositas que tenemos por aquí. Vamos a seguir. Vamos con Davos. Davos tiene un encuentro con una niña con la cara quemada que, pues hombre, remueve ahí sus sentimientos por dentro. Se acuerda mucho de Shireen Baratheon. Por cierto, Gilly, que ya la echábamos de menos en el capítulo anterior. Bueno,
papelazo, tampoco. Tiene una función súper, súper grande, que es dirigir a los niños a la cripta.
A las criptas, efectivamente. Y además, pues también ayuda con lo de la niña. Dice, oye, que tus hermanos eran soldados, pues vente, que quiero que me protejas.
Pero fíjate que esa escena está hecha precisamente para que Davos vea a qué niña, la niña que le enseñó a leer. Uh-huh. O sea, de hecho, no sé si tiene también...
Tiene una quemadura.
Sí, tiene una quemadura en la cara.
No es Soria Gris. Tiene una quemadura.
Pero yo creo... O sea, yo estaba viendo que le estaba recordando...
Sí.
A, no me acuerdo el nombre, a la hija de...
Shireen Baratheon.
Exactamente. Y entonces yo lo veía, o sea, yo le veía en la cara que él se estaba acordando de la niña.
De hecho, estaban... Eso, hablo de Reddit.
No sé si eso es un guiño también a Melisandre diciendo, ay, cómo aparezca por aquí.
No, pero en Reddit teorizaban, de por eso yo, de hecho, antes de grabar el podcast le preguntaba a David Murray, oye, ¿y Davos va a luchar o no va a luchar?
Davos va a estar... de hecho lo dicen hoy, va a ser el que encienda... O sea, el que dé la orden para que quemen la trinchera, que van a hacer la trinchera ardiente.
Va a dar la orden y ya está.
Él va a estar como intramuros, digamos.
Claro, porque había así, o sea, hablo de teorías de Reddit que tampoco me parecían tan mal a raíz de lo que estamos contando de que le recordaba a la mini Baratheon. Que decían que Davos al final tendría que ir a socorrer, o sea, como que llegaban a esta cripta. Sería Davos el primero en llegar a defender la cripta y vería morir de nuevo a esta niña. Entonces, como que sería ahí la retrochunguez de vivir
de hundirse en la mierda.
De vivir dos veces la misma historia, ¿no? Y no me parecía mal, por eso pregunté, digo, si Ser Davos estaría luchando o no.
La niña es, evidentemente, es un personaje secundario, pero que algo va a tener que hacer. Mira, en este siguiente capítulo.
Es tan secundaria como el señor que sale antes de la niña en la cola, ese, el pelirrojo, ¿no? Que sale comiendo sopa, sí. Que si le han dado frase y ha salido un poco más de rato, es que va a morir.
Efectivamente.
Pero lo vamos a ver morir.
Sí. De todas maneras, una cosa que no me acuerdo, no sé si vosotros os acordáis. Shirin también enseñaba a leer a Gilly, me parece, en el Castillo Negro, si no, sí, me equivoco. Puede ser, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ha sido como unir dos que tuvieron, digamos, claro, ese, sí, contacto, claro, con Shirin, con, o sea, con esta, sí, niña. Fue bonito, la verdad, fue bonito. Bueno, vamos al tema preparación de la batalla. Allí están todos reunidos en el comité de sabios. Bran dice que hace, por cierto, como digo, decía antes, la parte más importante para mí es esta. Bran dice cuál es el objetivo del Rey de la Noche, por fin lo sabemos. El Rey de la Noche va a por Bran. Jon dice que hay que acabar con el Rey de la Noche, es decir, son demasiados, no les podemos ganar en la batalla uno contra uno. ¿Y vas a decir algo?
Sí, no, vuelvo a lo mismo que he dicho antes. Aquí nos están diciendo cuál es el objetivo, que van a por Bran. El objetivo es, sí, Bran.
El objetivo
y Bran es muy importante.
Efectivamente.
¿Vosotros creéis que Bran va a conseguir escapar y cómo? A lomo de Drogon.
Andando.
Andando. Levántate y anda.
Levántate y anda. No lo sé. Yo estoy... Bueno, voy a terminar con la parte que tenía aquí para dejar todo sobre el tablero y ahora lo comentamos. Bran dice también que le quiere matar el Rey de la Noche para acabar con el recuerdo de la humanidad, que ya lo intentó con otros cuervos de tres ojos, es decir, quiere acabar con la memoria de la humanidad. Y Bran dice además que él va a hacer de cebo ahí en el bosque de dioses, ahí al lado del Arciano Rojo, entendemos. Uh-huh. Y que Theon DiCaprio, me he acordado de la temporada pasada con el mástil ahí, bueno, con el trozo de madera en el agua, y los hijos del hierro le van a proteger, lo cual ya pensamos enseguida, le van a matar. Van a prender también, dicen, una trinchera de fuego para contener a los espectros. Daenerys además, como decía antes Gemma, le pide a Tyrion que vaya a las criptas, que él es muy inteligente y necesitan de su inteligencia. Davos será el que se encargue de dar la señal para el tema de la trinchera. Y Arya le pregunta a Bran también si el fuego de dragón puede acabar con el Rey de la Noche, a lo que Bran dice que no lo sabe, que nadie lo ha intentado antes. Puesto todo esto sobre la mesa, ahora ya sí que podemos comentar. Yo tengo mucha... O sea, lo vengo diciendo desde hace muchas temporadas, yo creo. Pero es que tengo mucha esperanza depositada en Bran y en qué va a hacer Bran, algo sobrenatural que va a hacer Bran en el siguiente capítulo. Y como ya he dicho, pues las opciones eran o bien controlar un dragón o algo espectacular.
De hecho, se hace mención en que si Bran está en el bosque de los dioses y los dragones van a estar en el campo como luchando, ¿quién no podrán proteger a Bran?
Claro, va a ser Theon el que les protege.
Claro, se hace mención especial en eso. Entonces, no sé.
Es que ahí dejan entrever el tema de los dragones te podrían ayudar.
Hostia, Theon defendiendo a Bran, ya estoy más tranquilo.
Sí, vamos. Estamos tranquilos. Es que también es verdad cuando lo dice, bueno, tranquilos chicos, yo defenderé a Bran. Era como...
¿Tú tuviste ganas de aplaudir?
No, en ese momento tuve ganas de suicidarme, porque digo,
apartarse, por Dios, que estoy yo.
Tranquilos, que viene Theon, el gran Theon, guerrero, experto y curtido en mil batallas, a defender a Bran, no de un guerrero cualquiera,
como sea del
Rey de la Noche.
Como sea él que lo está defendiendo, yo creo que ya sé cómo va a terminar.
Mueren los dos.
Antes estabas diciendo de un poco que ya sabemos lo que viene a hacer el Rey de la Noche para con Bran. Y es como que quiere eliminar el mundo como tal, y Bran es su memoria, y es un poco, sí, sigue respaldando la teoría de Nico,
el cambio climático,
y Al Gore.
Es que me estoy imaginando al Rey de la Noche, así tan serio como es él, acercarse a donde está ahí, y está Theon allí esperándolo, y se para un momento el Rey de la Noche, se saca una salchicha del bolsillo y le hace así.
Continúa, Gemma. Es que era el sketch del señor Oráculo.
Da igual lo que
era el momento sketch.
No, eso, ahora, que me parece chulo volver a recordar en qué está basado y en lo que Nico nos recuerda, porque yo creo que a mí personalmente se me olvida, como que me voy más a la guerra, a la chicha bélica, random, y tiene un trasfondo que al final yo creo que es... lo que nos dará más pistas de hacia dónde vamos.
Sí, yo también lo creo. Es decir, creo que por eso decía que el siguiente capítulo va a ser fundamental para ver por dónde van los tiros en Juego de Tronos. Y que más allá de las disputas entre una casa y la otra y quién se sienta en el trono, realmente lo importante es lo que está pasando y lo que nos vienen cebando desde el principio de la temporada. De hecho, Juego de Tronos comienza con los caminantes blancos. Es decir, comienza con ellos. Es decir, que se viene el invierno. Y el invierno ha llegado.
Sí, sí.
Es decir, y los va a barrer a todos. ¿Sobrevivirán algunos? Sí. ¿En qué condiciones? Pues no lo sabemos. Pero que todo va a cambiar. El fin del mundo está aquí. Como decía el padre de Kevin Garvey, bueno, el fin del mundo está a punto de...
Bueno, y ese que decía, el mileniarismo va a llegar.
Bueno, o a fornicar, que el mundo se va a acabar, como decía aquella película.
Como
también
decía el señor este que nos pone comentarios, follar más, que el mundo se acaba.
Efectivamente, y Arya pues le ha tomado la palabra. Tyrion y Bran se quedan hablando, que decía antes Gemma. Tyrion y Bran se quedan hablando. ¿Y de qué hablarán estos dos?
Sí, porque además Tyrion le dice:
tengo tiempo, cuéntame.
Cuéntame.
Cuéntame tu viaje.
Pero antes le pregunta: ¿necesitas algo? ¿Puedo ayudarte?
Sí,
el primero. La semana pasada estuvimos partiéndonos de que nadie le hacía puñetero caso a Bran, que le dejaban ahí en el rinconcico de la nieve.
Sí, sí.
Y por primera vez.
No, en el rinconcico
que...
no, estaba en medio del patio allí.
Al lado de la columna.
Ah, puesto.
Pero me pareció especialmente gracioso que sea Tyrion que no levanta un palmo del suelo, así como de: oye, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? Como de... Pues
el
no.
Único buena persona que se ha preocupado por el pobre Bran, hombre. Pero también te digo,
Tyrion, como muy inteligente que es, y por interés te quiero, Andrés, le dice: ¿sí, te puedo ayudar algo? No, muy bien. Y se coge la silla y es como: venga, vamos a hablar. Que es el típico momento nieta-abuela de: te voy a contar cuando yo... Entonces me rayó mucho porque hay un corte, o sea, se sientan ahí a la verica del fuego, cortan y se van con Gusano Gris y Miss Sunday.
Sí.
Y te dejan ahí con what the fuck.
A eso voy con cosas que decíamos antes. El tema de la escena de Arya, sí, vale, muy bien, muy bonito, que sí, que follen todo lo que quieras, pero quizás demasiado larga. Ve recortando cositas por ahí y danos un poquito más de conversación entre Tyrion y Bran, que nos hubiera interesado más a todos. Hombre, por supuesto, o sea, Bran cada cosa que dice va ahí a misa, como quien dice. O sea, la lía con cada palabra que saca.
Claro, de todas maneras, yo creo que Tyrion muy inteligentemente ha ido a preguntar, en parte, si sabe qué pasa entre Jon y Daenerys. Porque antes he dicho que después del juicio de Jaime tenía el primer desplante y el segundo es al finalizar este consejo de guerra, donde se queda así y Jon se despide muy fríamente, le dice: Your Grace. Y se pira. Y es en ese momento Tyrion está ahí y lo mira como de: ¿qué está pasando? Yo les he visto en el barco ligotear cual novios enamoradizos y ahora de repente hay una frialdad que no me explico. Entonces, por otro lado, digo, pues como Bran es la vieja al visillo, digo, a lo mejor Tyrion ha ido ahí a compartir el chisme.
Claro, es que estoy convencido de que Tyrion, con lo inteligente que es, y por más que haya tenido sus cositas, que Daenerys ya se ha encargado de recordárnoslo, sabe perfectamente que Bran sabe muchas cosas y que él quiere saber. O sea, y hay algo, no sé si hay algo importante, pero sí hay cosas que le ha contado que a lo mejor, aunque nos las recordaran a nosotros, que sí, que pueden decir: no, mira, no hemos enseñado esa conversación, porque básicamente Bran le va a contar lo que todos habéis visto en la serie. Vale, me parece muy bien, pero me parecía más interesante por ver qué opinaba Tyrion sobre eso, no sé. En fin, vamos con más cosas. Gusano Gris y Miss Sunday. Esto ya lo pasamos, ¿no?
Porque, por favor.
Porque es como, bueno... Son dos personas que a mí no me caen mal, porque no me caen mal,
tienen buen fondo.
Son buena gente, son bonicos.
No le interesa a nadie.
Pero no le interesa a nadie.
A mí, yo destacaría de este punto y aparte del episodio, está el Consejo de Guerra. Y a partir del Consejo de Guerra empiezan a haber momentos de parejas. Ya no digo como parejas como amorosas, sino que vemos Tyrion Bran, Miss Sunday Gusano Gris, Sam Jon, que luego aparece Pedro Reyes.
El perro Arya.
Luego perro Arya, que luego está Beric Dondarrion, Tormund Davos, que luego se convierte en un consejo de sabios. Pero me parece muy chulo que a partir de ese consejo de guerra saquen como microtrozos de parejas entrañables, Tyrion Jaime comentando de que nuestro padre fliparía de vernos aquí defendiendo Invernalia, comentando la jugada juntos. Y me pareció una muy buena manera de a partir de aquí es como la guerra la tenemos planeada y es lo que decíamos al principio del podcast, aquí empiezan las despedidas.
Sí. Que hablando de parejas, mucha pareja heterosexual y poca homosexual, ¿eh? Tanto que
estaba haciendo memoria, yo creo que desde Renly y Loras.
Mucha alegoría del mundo en el que vivimos, pero lo gay, ni no hay quien lo vea. O sea, que esto parece que lo ha escrito el de Vox.
Sigo haciendo memoria. Yo es que es verdad, la única pareja gay que se ha visto
tal,
en la... Bueno, Yara...
Sí, pero Yara bueno, Yara es... Sí, por entretenerse.
Sí.
Pero una relación
tampoco
de amor...
Tampoco vamos a poner 50% 50%.
Bueno, 50-50%. No, hombre, a ver. No, pero bueno, es decir, estamos...
Pero más representación.
Yo
insisto
en que hay que... De hecho, una de las cosas que yo no me gustaba de Lost es justamente la ausencia de personajes gays. Principales gays o que tengan una relación homosexual o bisexual o...
¿Sabes lo que vamos a hacer? Recomendar a nuestros oyentes que busquen en La Constante el podcast que hicimos sobre series LGTBI.
Que hicimos la parte 1, pero la parte 2 no
dejamos hablar a Nico Frasquet en ningún momento, además, le cortábamos
bueno,
el micro.
Esto es una tontería, sí, que sí. He dicho, pero bueno, no es tan tontería, tendríamos en cuenta tanta alegoría, tanto cambio climático, cojones.
Daenerys, tan podemita que es, tendría que decir, a ver, aquí hay pocos gays, ¿eh?
Daenerys el de Vox.
Ahora Daenerys ha quedado claro.
Y lo más transgresor o lo más tal, lo que teníamos entre los dos hermanos, entre Cersei y Jaime, que era un amor mal visto, es decir, pero...
Sí. Bueno, antes hablaba Gemma de Pedro Reyes, de Ed, del Lord Comandante de la Guardia de la Noche.
Tiene nombre, ¿no? Ed.
Ed. Que he visto por ahí que le llaman Ed el Penas. Que bueno, que está bien. Pero nosotros nos quedamos con Pedro Reyes. Y bueno, él llega con Tormund y con Beric y tal. Y hay una escena en la que vemos a Jon, a Sam y a Pedro Reyes que están ahí recordando sus viejos tiempos de la Guardia de la Noche. Ahí en plan, che, te recordes. Cuando éramos jóvenes, me pareció
un guiño. Igual que hablábamos de la emotividad del abrazo de Sansa y Theon. A mí este momento de tres, recordando de ya ahora nuestra guardia comienza, me pareció muy bonito también.
Sí, a mí también me gustó mucho. Y aparte, como no estaban encima del muro, pero estaban encima del muro de Invernalia, ¿no? Y estaba guay mirando ahí al fondo. Y en esta escena tenemos ese momento, Stick Stack se quitan y se ponen, donde se ve que se les olvidó poner a Fantasma y dijeron, oye, Manolo, prepara esto porque es que no hemos sacado al perro, que además ni siquiera diría el lobo o algo, diría
que luego
al
la
perro.
Gente pregunta.
Claro, luego la gente nos pregunta por el perro, no es un perro, es un lobo o algo. Da igual, mételo. Y dijeron, pues ahí ya, ahí encaja en una esquinica que nadie tiene que pasar por delante, entonces nos sale más baratico y ya
que
está.
Que no se mueva mucho.
Que no se mueva mucho y ya está, venga, que sí, que está Fantasma. Gracias, por cierto, porque aquí hay mucho fan de Fantasma. Porque es el único lobo huargo junto a Nymeria, pero Nymeria está a sus cosas, que queda vivo. Por cierto, de esta conversación también vemos que Sam dice que él va a pelear, ¿eh? Que Jon le dice, oye, ¿no estarías mejor yéndote a las criptas? Dice Sam, no, que yo quiero pelear. Que Ed dice, hostia, jodidos, vamos, si Sam tiene que ayudarnos. Luego vamos al momento botellón. ¿Vale? Ya estamos prácticamente terminando la review, pero nos quedan cositas, yo creo, bastante interesantes. Por un lado, el momento botellón. Jaime y Tyrion ahí de botellón, luego se unen Davos, Tormund, Brienne, Podrick, venga, que pin, que pan. Jaime convierte a Brienne en caballero, momento muy bonito, ¿verdad? A todos nos gustó. Tormund muy feliz, ahí aplaudiendo.
Que también os digo, el momento en que Tormund empieza, claro, yo creo que ha estado todo el rato de Daenerys de la Tormenta, hija de dragones, claro, faltaba el momento Tormund, que es engendrado por una giganta, bebido de la teta durante 3 meses, al tercer día,
al tercer día resucitó.
Sinceramente, me pareció un momento como cómico. Pero,
hombre, Tormund ha sido el alivio cómico.
Sí, es el alivio cómico, pero es este alivio cómico pre-nervios. O sea, de la típica risa nerviosa de cuando tienes que hacer algo tocho. Y yo creo que Tormund lo hace muy bien, pero a su vez, como decías tú, me sobran minutos de esto.
Sí, lo que pasa es que Tormund, tú crees que está acojonado. Tormund le suda 3 cojones.
No cojonado, pero es la responsabilidad de hacer algo muy grande. Y yo creo que ninguno de los personajes puede decir que le da igual.
A mí me mola, soy muy pro Tormund.
Estaba lo que estaba. Tormund estaba buscando lo que
ligoteo, estaba. Al ligoteo. Que le dice, puede que esta sea nuestra última noche juntos.
Bueno, y de hecho hay una medición, o sea, de como bien Nico decía, de que es todo muy... de la representación del macho muy ibérico. En este caso hay una medición de pollas clarísima entre Tormund y Jaime sin querer, pero como que ambos dos la van halagando y ella está como en medio de ¿qué me estáis contando? Que es poco antes de que la nombren caballero, que es el momento chulo, pero sí que es cierto que es como de ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Oye, que a mí me amamantó una giganta. Y es como de ya, bueno, pero...
Sí, que le dices, a ti te llaman Matarreyes, a mí me llaman Matagigantes. Me lo cargué y luego me encamé con su mujer y me dio de amamantar como si fuera su hijo. Y vengo con mi propia bebida en mi cuerno aquí.
Pero me parece muy chulo que Davos también se junte con ellos.
Sí.
Y acepte tomarse la copa y tal. O sea, me
que
parece...
recordamos que Davos, antes de las batallas, se iba a caminar por ahí. Pero en esta ocasión yo creo que ha dicho, mira, entre eso y quedarme al calentico, dice, me quedo aquí calentico.
Por eso me parece simpático, como que siempre había sido huraño y algo va a cambiar también, como ha cambiado en todos y en él también.
Es uno de esos personajes que me dará pena si muere. Espero que no muera. Espero que no muera. Bueno, llega el momento también en el que se ponen a cantar, bueno, piden Tyrion, ¿no?, que alguien cante, pues había acabado el vino, y Podrick se pone a cantar la canción de Florence and the Machine, esta que, bueno, que canta luego Florence and the Machine. ¿Vale? Que es el
me
tema de
al Jenny. Señor de los Anillos cuando se pone a cantar.
Sí,
el...
sí. Pues un poco. Era la canción Jenny de Piedras Viejas.
Muy bien, Jenny de Piedras Viejas. Luego, yo es que no le daría más importancia a ese momento, o sea, es entrañable.
Tengo noticias sobre la canción, más cuando lleguemos a las noticias.
Bien, yo quiero llegar, lo siento mucho, al momento Muro, Arya. Perro y toros de Mir.
Ahí vamos a ir.
Porque me parece bastante interesante y vaticina muertes también.
Continúa.
Vaticina muertes.
Ya hemos llegado.
Ya está. No, ya hemos llegado. Se encuentran. Está el perro, pensativo, solo. Se le acerca a Arya, que también ya hemos dicho que es quien un poco le dará el toque de gracia al final, como un poco para amainar ese sufrimiento. Y después de haber visto esto, no tengo duda que harán camino juntos o harán algo más juntos. Ambos dos como que se acercan posturas y aparece Beric Dondarrion y empiezan a charlar, recuerdan al fallecido Toros de Myr, un poco como que esa...
Joaquín Reyes.
Esta compañía...
La hermandad sin estandarte
es como que ya...
¿Quieres decir compañía dorada?
No, pero que ya pierde un poco de sentido y demás. Y hay una cosa muy chula que es... Bueno, no lo dudábamos, pero Beric Dondarrion va a morir porque... Arya, o sea, el perro le dice, Arya, este tío no estaba en tu lista, y dice, no, ya estuvo por un tiempo, pero ya no. Entonces, como ha sido exterminado de la lista de Arya y sale ahí, va a morir. El señor de la espada de fuego va a matar caminantes y no va a hacer nada más.
Recordad
y la compañía esta,
la hermandad sin estandartes
va a morir con él.
Porque claro, es el único miembro que queda.
Claro, a eso voy. Y entonces yo creo que pues ahí ves dos muertes en una.
Había también, por cierto, me acuerdo yo, en la tercera temporada, creo que es cuando aparecen por primera vez en la serie. Bueno, por primera vez. Ya había aparecido Beric Dondarrion con otra cara en la primera temporada. Pero había un tío que lanzaba flechas y que era ahí Robin Hood, que era un crack en la tercera temporada. Nunca más se supo de él. Imaginamos que murió, pero era una putada porque podía haber sido buen personaje. Vamos luego al momento Lyanna Mormont. Que dice a Jorah, le dice, mira, a mí me cuentas lo que quieras, yo voy a ir a pelear. Porque soy norteña y los norteños somos así. Somos así. Y se va a pelear. Y también aparece Sam, que le da la espada veneno de corazón a Jorah. La espada de acero valirio, recordamos, necesaria para matar caminantes blancos.
Y por si no lo habíamos dicho, Jorah Mormont va a morir, porque en este episodio ha tenido la importancia de redimir a Tyrion delante de los ojos de Daenerys, ha hablado con esa sobrina que tenía, ha sido recordado su padre en la Guardia de la Noche dado espada.
Ha tenido momento para los fans de Jorah cuando Daenerys dice, hubiera sido tú mi mano del rey si hubieras estado. O sea, a ver, para los fans de Jorah, venga, ya estáis contentos.
Ha ganado minutos para perderlos en el siguiente episodio.
Lo que hace es, dice, estás mejor con él. Lo que hace es dar un paso atrás y acepta su destino. Otro arco de personaje, en principio, cerrado. Luego esto no puede sorprender, pero apúntalo como en la lista de los que van a caer en el siguiente capítulo.
Podemos hacer una quiniela.
Señor
luego,
Oráculo, ¿sí? Ha hecho...
Sí, tiene una prueba.
Muere. Bueno, y vamos con lo último de este capítulo, que es... El momento criptas, Nico, ya ha llegado el momento criptas. John Nieve, ¿qué pasa con las criptas?
Yo cuando estuvimos debatiendo, pero se lo va a decir al final, no se lo va a decir, yo me acordé del tráiler de que se veía a John y a ella en las cristas, digo, ahí es la escena donde se lo... Si hay una escena, es esa.
Sí.
Y efectivamente fue esa.
Por favor.
Pero, perdóname, Nico, pero dijo el señor Oráculo primero, está mirando la estatua de Lyanna Stark. Y luego dijo, me he equivocado, está mirando la estatua de Ned Stark. Pues no, estaba mirando la estatua de Lyanna Stark.
En el tráiler.
Cuando hablamos del tráiler.
Fíjate, pero es aquí que está soy como Einstein, cuando se equivoca tiene razón.
De todos modos, esto sinceramente es un poco, no sé, me ha resultado a mí, esto como comentario cuñado, pero un poco pobre. Es decir, siempre que se habla de Aegon Targaryen y tal, está este hombre allí
en
sin
la
hacer
cripta,
nada, mirando allí la...
Se acaba de enterar que pero su bueno, madre
pero,
era esa.
Pero yo qué sé. Pero,
que ¿cómo no va a ir a ver a la que fue su madre?
Pero no lo vio
muy
en
normal.
Pasado,
sí, pero es el problema.
Y las cristas se da esa situación de intimidad en donde esas cosas, pues, queda mejor. No...
Y también te diría que, como final de episodio, le decía a Sam: no, siempre encuentras el momento adecuado para decir esto. Siempre estás esperando el momento adecuado y tal. Pues, oye, también es verdad que, como el espectador ya sabe. Todo lo que pasa con Aegon Targaryen, que él es un Targaryen, que se tiene que decir, lo que es tal, pues esto nos llega un poco como, bueno, ok, es decir,
esto es importante.
Pero el espectador también quería ver la reacción de Daenerys. Ahí la importancia que tiene es esa.
Pero esto es importante por una cosa. Para mí, solamente importante por una sola cosa. Y es que viene la batalla. O sea, viene la batalla, que va a ser en el capítulo siguiente, y que nosotros hayamos visto que Jon le cuenta a Daenerys la verdad. Solamente puede significar que uno de los dos va a morir. Creo, ¿eh? O sea, a lo mejor no, me equivoco. No sé, posiblemente me equivoque. Pero a lo que me refiero es... Jon Snow, vamos a ver.
O sea, no, ¿qué sentido tiene que...?
Ya, pero vamos a ver, Jon Snow. Tú sabes que eres tú eres el legítimo heredero. Vale, me parece cojonudo. Vale, tío. Pero sabes que puedes morir.
Sí,
ahora.
Sí.
¿Para qué le cuentas nada a Daenerys? Déjala que viva en su mundo. Y si sobrevive, se lo cuentas. ¿Pero para qué se lo vas a contar antes? Para que si ella muere, lo último que recuerde sea...
Hombre,
joder,
porque,
me muero y no era la heredera.
Vamos a ver. Jon está a borde desde que se ha enterado que es su tía. La persona que él quería en ese momento, resulta que es su tía. Entonces, tiene ahí un conflicto que tiene que decirle, oye, mira, yo estoy a borde porque me he enterado que eres mi tía.
Pero a estos les da igual que sean tío y sobrino.
Bueno, al final sí, les dará igual, no lo sé. Pero que esa situación, había que hablarla.
Yo no sé si se lo dice, creo que significa, como está por cierto diciendo Fleck ahora mismo, a Jon no le interesa el Trono de Hierro. Y que si se da el caso, él se lo va a dar a Daenerys.
Sí, sí.
O sea, no.
Sí, es que además, el Trono de Hierro a lo mejor luego es.
Un.
Bueno,
algo.
Lo que sea, el trono de paja, sí, lo sí, que sí. quiera.
Pero bueno, luego, ahora en la parte de las noticias. Tengo cosas que comentaros sobre ello. Todavía nos quedan varias cositas. Las noticias, los comentarios de los oyentes y el audio que nos ha mandado hoy nuestro amigo Tracto. Así que vamos a continuar con más cositas.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Bueno, como decía, continuamos con más cositas que nos quedan. En primer lugar, noticias que traemos de, bueno, pues del panorama, del mundillo de Juego de Tronos, donde hay algunas cosas que yo creo que son interesantes para comentar. Son relacionadas con... Ah, bueno, no me quiero adelantar. Ahora lo diremos. Antes llegamos a una de las partes que más os gustan, la de los sorteos. Ya sabéis que por cortesía de la Friquilería, la semana pasada sorteábamos el chocolate y taza molona del Rey de la Noche en nuestro Twitter, @laconstante1. Ya sabes que tenías que retuitear y decirnos qué momento del primer capítulo de la octava temporada te gustó más. Y hay que decir que el ganador, bueno, o ganadora, es... White Wolf, ojo cuidado, White Wolf, que nos ha dicho que la conversación entre Sam y Daenerys, por la actuación de Sam sobre todo, es el momento que más le gustó del primer capítulo de la octava temporada. Así que pues te pedimos que te pongas en contacto, que nos mandes un mensaje directo a través de Twitter para hacerle llegar tus datos a la Friquilería y poder hacerte llegar a casa ese chocolate y taza molona del Rey de la Noche. También, por cierto, teníamos otro sorteo, que es el de Atienza por el Trono. Ya sabéis, Atienza es la localidad de Guadalajara donde se dejó uno de los 6 tronos de hierro que se dejaron a lo largo de todo el mundo. Uno de ellos, ya sabéis, que estuvo en Atienza, en Guadalajara. Y teníais que retuitear nuestro podcast con los hashtags Atienza por el Trono, Radio Invernalia por el Trono. El ganador, en este caso, es Juanma Gutiérrez, al que, pues al igual que hemos hecho antes con White Wolf, le emplazamos a que nos mande un mensaje directo con sus datos y le haremos llegar esa camiseta de Atienza por el Trono. Y esta semana, nuevo sorteo de la friquilería. Para ellos vamos a mandar otra vez a Twitter. Allí tenéis que buscar entre nuestras publicaciones a Odor y seguir las instrucciones para llevaros un póster spoiler. Póster spoiler, ojo, cuidado. Chulísimo, no diremos más. Ahí lo dejo. Tendréis que descubrir qué es lo que ganaréis esta semana, cortesía de la friquilería. Y sí, ya lo sabéis, son aquellos que tienen un montón de productos de Juego de Tronos, como el licor Fuego Valirio, o como estábamos tomando antes, el mejor hidromiel del mercado, Valhalla, que también nos acompaña en esta aventura. Y como decía, vamos con las noticias. Noticia, la primera de ellas, Maisie Williams, su escena de sexo. Pues ¿sabéis qué pensó? Que era una coña. O sea, nosotros que estábamos hablando antes de... ¿No nos ha terminado de gustar? Pues Maisie Williams pensaba que era broma.
Yo también.
pero no. Y voy con el tema de la canción. La canción de Podrick, que como decía, cantada ahora por Florence and the Machine, apareció por primera vez en las novelas de George R.R. Martin y guarda relación con los orígenes de Daenerys y Jon. Ojo, cuidado. Se cuenta una antigua historia que se relaciona con la familia de Jon y Daenerys, los Targaryen. Según cuenta la historia, Jenny, protagonista de esta canción, tuvo un romance con el príncipe Duncan Targaryen, quien abdicó al trono para poder casarse con ella, heredando el trono de su hermano, heredando el trono su hermano Aerys II, el rey loco.
Yo ya me he perdido.
Vale. El hermano del rey loco. El hermano mayor, que tenía que haber sido rey, pues dejó el abdicó por estar con esta tía. Que os recuerdo, por cierto, que se me ha ido el nombre. Aemon Targaryen, maestre del Castillo Negro.
El castillo ciego que había allí en el...
Dijo que él podría haber sido rey y que también abdicó. Con lo cual entiendo que ahí qué pasa, que van abdicando todos los Targaryen hasta que se quedó Aerys II. ¿No? Es que claro, no llego a entender si este... Entiendo que no sé si es el mismo o es otro. Hasta que se quedó Daenerys. Bueno, la cosa es que lo llamaban el príncipe de las libélulas, a Duncan Targaryen. Amó tanto a Jenny de Piedras Viejas que dejó a un lado su corona y Westeros pagó el precio en cadáveres por todos los que hizo Aerys II. Según las novelas, Jenny tenía además una amiga bruja que decía ser una hija del bosque y que profetizó que el príncipe que fue prometido nacería del matrimonio entre el futuro rey Aerys y la princesa Rhaella, por cierto, los padres de Daenerys, y también de Rhaegar. Incluso se le atribuye el título de la saga, Canción de Hielo y Fuego, a la canción de Jenny, pero bueno, esa es una teoría que no tiene mucho respaldo bibliográfico. Y por último, sobre esto decir que David Benioff y D.B. Weiss quisieron que Florence and the Machine interpretaran las lluvias de Castamere en la tercera temporada, pero entonces no pudo ser, pero en este caso, pues sí ha sido posible.
¿Eh? Bien.
Muy bien, vais a poder dormir mejor hoy.
Sí, totalmente. No, yo es que estaba pensando que hemos olvidado, y ahora que estabas contando la vida y milagros de Daenerys y sus primos y sus padres, bueno, la fe que da ella cuando conoce la verdadera identidad de Jon, diciendo, bueno, y me lo voy a creer cuando te lo han dicho tu mejor amigo y tu hermano. Y tu ¡anda! Hermano.
Bueno, pero Bran ya no es su hermano. Bran es el cuervo de tres ojos.
Ya, pero ella no lo sabe.
Ya no lo sabe. Por cierto, una pregunta que se hacían hoy en internet era si Sam Jr. sigue siendo un objetivo de los caminantes. Porque recordad que Craster se los daba a los bebés que nacían a los caminantes blancos para que los convirtieran. Dicen, oye, ¿irán los caminantes a por Sam Jr.? Pues la verdad, no tengo ni puñetera idea.
Y lo
no
me parece. Con la uñilla así el rey de la noche y se lo pondrá a los aquellos azules.
Azules.
mira, en un mundo de fantasía donde quedarán 10 episodios por delante, sí, podría ser, y Davos podría ver fallecer a la niña protegiendo la cripta y bla, bla, bla. En una temporada donde nos quedan 4 episodios, no lo veo.
O podríamos decir, como diría el señor Oráculo, no. ¿no? Por ejemplo. Bueno, y hay gente también, última noticia, que teoriza con que la cripta realmente es el lugar menos seguro, porque dicen que todos los muertos que están allí van a resucitar para matar a los que allí estén. ¿Eh? Entre ellos, claro, Ned Stark, todo, Lyanna, pues, va a estar reunión familiar para matar a los que estén
allí. Ya vimos, escena de los huesecillos, como en las películas estas clásicas, cuando entra en la cueva del Rey de la Noche, del Cuervo de Tres Ojos,
sí.
Acuérdate que había ese esqueleto.
Esqueleto, sí. A lo Indiana Jones.
¿Ah, sí? ¿No? Indiana Jones, no, es de la película esta clásica de...
¿Los Goonies?
De los griegos, de los dioses griegos. Es que no me acuerdo ahora mismo.
No me acuerdo, tío.
Esta del vellocino de oro y demás. Ajá.
Bueno,
una película de esta vieja del año.
Pero es un poco lo típico de esto es un lugar sagrado y aquí ha muerto gente.
Sí, sí,
Hay un cadáver ahí, ha muerto gente.
Además que no sé si tendrán salida, es decir, que lo metan. Es decir, si solo tendrá una entrada y una salida o tendrá varias.
No sé.
Lo mismo es allí un... La ratonera, que hay por donde...
A saber. Vamos ya con los comentarios, pero antes recordamos las vías de contacto con Radio Invernalia en la dulce voz de Gemma Yats.
Pues sí, como siempre, podéis contactar con nosotros en redes sociales, @laconstante1, las mismas que las del podcast madre. Acordaros, en Twitter, #RadioInvernalia. También podéis hacerlo vía correo electrónico info@laconstante.com y ahí podéis pedirnos que el señor Oráculo os cuente esas cosas que no lee y que simplemente probablemente ha visto. Y también en la página web laconstante.com es donde encontraréis el comenta y participa. Después de la emisión del episodio en hora legal, el comenta y participa del episodio en la web, donde a lo largo de toda esta temporada podréis dejar el comentario de qué os ha parecido el episodio. También, como sabéis, en la web laconstante.com es donde tenemos todo nuestro contenido, noticias, los tops y, como no, el botón naranja, patreon.com/laconstante.
Barra la constante, qué maravilla ese botón naranja maravilloso donde han pinchado muchos de los amigos que nos están escuchando hoy. Al Cross, Fleck, Nani Prados, ¿quién más había por ahí? Había un montón de gente hoy, yo no sé si me olvido de alguien, pero en fin, perdonadme si me olvido de alguien, somos muchas cosas los que estamos aquí haciendo.
¿Sí?
Son muchas cosas las que estamos haciendo
a hoy. Ver, teníamos también, no sé, gente nueva.
Ah, sí, sí, claro, si tenemos nuevos Patreon que se han unido a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting, y de hecho pues antes estaba Lime Blois, que no sé, perdóname si estoy pronunciando mal tu nombre, pero estaba también viéndonos y escuchándonos, y en fin, hay que darle la bienvenida a la gran familia de las series, igual que hicimos con Unai, igual que hicimos con Marta Stark. Y en fin, que esos entrad a patreon.com/laconstante, vais a ver que hay un montón de ventajas para los que apoyáis este podcast, convirtiéndose en mecenas de la gran familia del podcasting, de la gran familia de las series, que es La Constante. Dicho esto, vamos con los comentarios. Comenta y participa, que nos dejáis en nuestra página web laconstante.com. Gemma Yats y yo los tenemos más o menos. Bueno, Gemma no sé cómo los verá, que como estamos todos grabando aquí juntos en casa, no sé.
No, tengo que decir que me refería a Jasón y los Argonautas. La famosa escena de los esqueletos.
Efectivamente. Bueno, pues le vamos a pasar al señor Oráculo los comentarios para que los vean en su maravillosa tablet también. Pero mientras tanto, pues vamos a ir comentando algunos de ellos. Nico, ¿tú los tienes abiertos?
Sí.
Pues venga, pues vamos con el primero de los comentarios que nos dejan nuestros queridos amigos y oyentes en laconstante.com. Hola, Nico. Sí,
hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y tú?
Muy bien.
Vale, pues David, comenta y participa.
Que no soy yo.
David, que es otro David, porque hay más David en el mundo. Él nos dice, altos y bajos tienen que relacionar a muchos personajes en poco tiempo y algunos diálogos quedan un poco simples. Una cosa es alargar las escenas con diálogos que no aportan nada y otra ir avanzando en la relación de los personajes con algunos excesivamente cortos. Sansa con Daenerys, Arya con el perro, Mormont con su familia, hay muchas más. Se pone a hablar y solucionar el tema con tres frases. Lo dicho, está claro que queda toda la pólvora por quemar, pero podía haber alargado más algunas situaciones que darían lugar a encuentros muy guays. Pues sí, David, un poquito de razón tienes.
Totalmente.
Totalmente, un poquito y mucha razón, diría yo.
David, muchas gracias por dejarnos un comentario.
Muchas gracias, caballero. Vamos con el siguiente. Bueno, este me lo pido yo, Gemma.
Venga,
tú siempre lees a Bruno, yo siempre leo a Cristina Albalá. Cristina Albalá, amiga y Patreon de La Constante. Otro capitulazo que he disfrutado. Aquí no voy a dar nota porque sería 10 tras 10. Al fin sale Fantasma, aunque sea de fondo. De nuevo, los reencuentros de este capítulo geniales. Lo mejor del capítulo, Sir Brienne, qué emoción. Promovido por Tormund y realizado por Jaime. El ejército del frío ya está aquí y hay muchos caminantes blancos, ¿no? Y es cierto, hay muchos caminantes blancos. Con ganas de disfrutar el capítulo con vosotros. Saludos constantes. Saludos también
saludos,
para ti, Cristina.
Cristina.
Albalá. Muchas gracias por tu comentario. Vamos con el siguiente Yemayats que nos llega de nuestro amigo Mati.
Pues Mati nos dice, bueno, otro capítulo más de situación de las piezas en el tablero antes de la gran batalla. Me gustaría destacar varias cosas que me han gustado mucho. Brienne nombrada caballero por Jaime Lannister. Escenaza, totalmente de acuerdo. La ternura de Sansa con Theon. Han pasado tanto juntos y es la única vez de esa temporada que la hemos visto conmovida. También es verdad. Me ha encantado la justicia poética y el guiño, uno más, a la primera temporada con Arya y el bastardo Baratheon. Por fin, un hijo Baratheon se une a una hija Stark, como querían Robert y Ned al principio de la serie.
¡Qué bonito!
El momento en que Jon, Aegon, confiesa a Daenerys su auténtica procedencia, hincará la rodilla, seguirá sin querer él el trono, se cumplirá la teoría de que Tyrion es Targaryen. Si es así, Aegon no es el único heredero varón. Aunque sí legítimo, pues sus padres se casaron. Lo que no me ha gustado, el tono que le están dando a Tormund. Me hace gracia que esté enchochado con Brienne, pero fuera de eso debería seguir siendo el tosco salvaje que ha sido siempre. Lo están poniendo de lelo y eso no me gusta. Y ahora una reflexión y termino. El hijo de Sam y Ellie es en realidad hermano de los Caballeros del Rey de la Noche, ¿no? De hecho, de no ser porque Ellie no le quiso entregar y huyó con Sam, ahora tendría los ojos azules y sería uno de ellos. ¿Será importante que se encuentre en Invernalia e incluso se cruce en algún momento con ellos? ¿Lo reconocerán? En fin, esto se pone muy bien y hay muchas ganas de seguir. Un abrazo y gracias por vuestros podcasts. Con vosotros el disfrute de la serie es mucho mayor.
Pues muchas gracias, Mati, por tu comentario. Justamente por lo de Sam, lo del Sam Jr. que comentabas, pues lo que estábamos diciendo antes, yo creo que como mucho, a lo mejor puede dar para un minuto de escena en el siguiente capítulo, pero no creo, no lo vemos. Pero veremos, a ver qué pasa. Señor Áculo, más comentarios.
Gonzalo Cuelliga dice, sinceramente esperaba algo más, aunque bastante bien en general. Creo que en este capítulo nos cuentan cosas fundamentales, como la conversación entre Jon y Daenerys o el juicio de Jaime. Además, han enseñado lo que se viene en el próximo capítulo. Sin embargo, creo que nos han contado algunas cosas que no merecen tanto la pena, como la niña que se convierte en defensora de la cripta o la parte en la que se hace Ser Brienne. Esto nos ha quitado algunos minutos valiosos ya en la recta final de la serie. Por otro lado, como momento favorito de lo que va de temporada, es el momento en el que Bran le dice a Jaime las cosas que hacemos por amor. ¿Qué esperabais? ¿Que lo dijera en inglés? Pues no. Un abrazo a todos.
Es que lo he dicho en inglés con desprecio, hombre, por favor. Pues un abrazo también para ti, Gonzalo Cuellega, amigo, Patreon y, en fin, y paisano también, alicantino mío que eres. Nico Frasqué, Tortuga Posapocalíptica.
Me encanta el nombre, ¿eh?
Es maravilloso, Tortuga Posapocalíptica, somos fans.
Ole. Dice, buenas a todos. Hola, buenas.
Hola, Tortuga. Hola.
Sé que no vais a estar de acuerdo conmigo. Oh.
No.
Pero no me ha convencido el capítulo. Pues
estamos
sí,
de acuerdo.
Estamos
contigo.
Más o menos contigo, oh,
Tortuga,
¿eh?
Sí, sí. Vamos, tal
sí,
cual.
Sí, sí.
Ha sido una sucesión de escenas de fanservice una detrás de otra. Totalmente de acuerdo. ¿Qué si el triángulo de Tormund, Jaime y Brienne? ¿Qué si Arya y Gendry? No sé. Hemos visto crecer a esa niña de que era una mocosa. Me ha parecido un poco innecesaria la escena. Fantasma ahí de fondo como si fuera el típico perro que tenían tus abuelos en la casa de campo.
Este que está, que se quitan y se ponen.
Tal cual. La niña Shireen de Davos. La preocupación de Daenerys por el peligro de su reinado. Que sean tía y sobrino se la sopla. Que Bran suelte la frasecita de Jaime sin venir a cuento, etcétera. Sin embargo, me han encantado las caras de Tyrion y Dany durante el juicio. A Jaime, uno en plan, ¿habéis escuchado igual que yo que me van a cortar la cabeza? Y la otra pensando, joder, la reina soy yo, pero me pasan de mí como de la mierda. Espero que lo que esté por llegar haga desaparecer ciertas escenas de mi cabeza. Valar Morghulis. Tal cual, ¿eh? Tal cual. A mí me ha parecido, Tortuga Posapocalíptica, que tienes mucha razón y que espero que en el tercer capítulo que viene ahora, hombre, que va a ser la gran batalla, nos callen la boca.
No, es que nos la van a callar mucho. Totalmente estoy de acuerdo con eso. En fin, vamos con el siguiente, Gemma Yats, que este te toca a ti. Evidentemente, Bruno, nuestro amigo Bruno, amigo y Patreon.
Me imagino a los guionistas pensando el capítulo y llegando a la conclusión de mírate Twitter y Reddit a ver qué tal, y eso haremos. De momento, dos capítulos fanservice, todo lo que pensábamos está pasando. Arya se da una alegría por fin con Podrick, Tormund,
con
Brienne...
Con Podrick no,
bueno,
con
Gendry.
Con Gendry.
Pero uno ha visto otro capítulo.
Tormund, Brienne y Jaime, triángulo amoroso. Bran y Jaime y más que ya habréis comentado. Algunas tramas como la de Bruce Wayne y Sam, que le da la espalda, está algo rápida resuelta. Y como que te la tienes que creer. Lo de Bruce Wayne es porque Jorah Mormont lo será en la serie Titans. Y ahora en casa se le llama así. Que empiece lo bueno ya, joder, que llevamos 2 horas de paja. Mi nota es de un 6,12.
Pues ahí estamos, 6,12, poniendo nota.
Yo pondría un 6,11.
Y muy bueno lo de Bruce Wayne, porque Bruno es Bruno Wayne. Es de la familia, es de los Wayne, del clan de los Wayne. Vamos con el siguiente comentario de nuestro amigo Ángel Molano, que dice: hola, soy Ángel Pito Umbral y yo venía a hablar de mi dibujo con Cersei, la Buroja y el West Starring, un tipo con tupé al que conocéis todos. Y ha dejado ahí una imagen para que la veamos. Qué buena por cierto, gracias, ¿eh? Dice, qué buena definición da Jaime de los políticos. Mi hermana sabe usar la verdad para mentir. Y Tyrion de los votantes. Nuestra hermana nunca te engañaba, tú te dejabas. Ha sido una noche para sincerarse unos a otros y rematar cabos sueltos entre las personas. Y cuando parece que se iban a reconciliar Sansa y Daenerys, esa retirada cortante de manos al decirle a la madre de dragones que Jon no es su títere, ya que ha venido aquí siguiéndole a él la réplica Sansa. No, hija, no. Tú has venido aquí para quedarte con Invernalia y el Trono de Hierro. ¡Japuta! Luego llega Arya, que se va a tirar al herrero para que no le pase como a Carl y Rambito de The Walking Dead. ¡Oh, Dios mío! Sigue presente The Walking Dead. ¿Qué imagen más perturbadora la de imaginarse a Tormund encaramado a la giganta? ¡Dios! Salvaje tenía que ser. Vaya manera de querer ligarse a Brienne. Pero bueno, ella está más interesada en ser nombrada caballera que en acaballarse con él. Y llegó el momento cumbre que todos estábamos esperando, cuando Jon le cuenta a Daenerys quién es en realidad y ella en plan, mentira, eso es un fake news del Facebook. Y ya aparece un caballito congelado que nos anuncia que la semana que viene más y mejor. Saluditos constantes de la noche. Pues saluditos también para ti, Ángel Pito, muchas gracias por ese comentario, amigo y Patreon también de la constante. Señor Oráculo, María A.
María A. Siempre me toca María A, no sé por qué.
¿Verdad? Pues mira, pues es que estamos aquí.
Dice, este episodio se puede dividir entre momentos fanservice y gente que al reencontrarse con otros suelta frases del tipo las vueltas que da la vida, ¿eh? No digo que el ejército de los muertos tuviera que llegar a los 10 minutos del episodio, pero como ya no cambian las localizaciones, deberían acelerar algunas cosas. Entiendo que el primer episodio era para poner las piezas sobre el tablero de nuevo, pero este ha sido mucho... ¡Hombre, Manolo! ¿Cómo tú por aquí? Y esperar a que los demás personajes se enteren de cosas que nosotros como espectadores ya sabemos. No pensaba hacer un comentario tan hater, pero esto se tenía que decir y se dijo. Vale, un saludo. Esto es como un meme que está circulándolo por ahí. Se tenía que decir y yo no sé.
Pues es que ahí están circulando muchos memes, también te digo, ¿eh? O sea, mogollón de memes, que también te digo, que daba para sí. Bueno, Javier López Nieto, penúltimo comentario que vamos a leer, Nico Frasquet.
Dice Javier López Nieto, hola amigos de Radio Invernalia. Bueno, qué capitulazo. A mí me ha encantado, le doy 9. No hay batalla, no hay lucha, pero las situaciones me han gustado y me han retrotraído a los mejores capítulos de Juego de Tronos. Sigue la tensión entre Sansa y Daenerys. Arya le da lo suyo y lo de su primo a Gendry. La charla deliciosa en torno al fuego de Tyrion, Brian, Jaime, Davos, Tormund ha sido muy buena. Con la guinda del nombramiento de Brian como Sir, como Caballera de la Noche, ¿no? Bonito detalle de Sam con Jorah de hablar de su espada. En fin, un cúmulo de todo lo que ha hecho que sea fan total de Juego de Tronos. Ahora nos queda ver qué pasa con la revelación de Jon a Daenerys, que no ha puesto buena cara. ¡Qué ganas del capítulo 3! Un abrazo, reyes de la noche del podcast.
Un abrazo para ti también, Javier.
Un abrazo muy grande, Javier, que por cierto le tocó uno de los sorteos de la friquilería. Y enhorabuena. Vamos con el último Gemma Yats de Iria.
Iria nos dice, muy, muy, muy emocionante. El corazón en un puño, todo el capítulo con esa sensación de despedida continua, de reflexión previa a la muerte. Han generado mucha tensión con el capítulo en el que en realidad no pasa nada. Mucho mérito, solo quedan 4 capítulos y no sé si podré soportarlo.
Así estamos todos, que es que 4 capítulos solamente y se acaba la serie, no queremos que termine y tampoco queremos que todos los capítulos sean como este y el anterior, también te digo.
Por favor, si no, que vamos a llegar a...
Sí, o sea, a ver, la gente va a decir, estáis hateando el capítulo, no es así, o sea, es decir, el capítulo está guay, está muy bien, pero es que son demasiado largo. No. O sea, en fin, perdonadnos si nuestra opinión no coincide con la vuestra, pero es que es cierto que es que, no sé, pedíamos más. Pero nos lo van a dar en el siguiente capítulo, hombre, desde luego. De eso estamos segurísimos, de que en el siguiente capítulo nos van a dar un zas en toda la boca, clarísimamente. Bueno, después de decir los comentarios, solamente nos quedan despedirnos, pero antes de despedirnos tenemos a nuestro amigo Trasto, que pues ya sabéis que él compone muchas canciones, pero también es muy seguidor de Juego de Tronos y nos ha querido mandar un audio y le vamos a escuchar, no sin antes saludar a nuestros amigos de Misión de Audaces, a Plisken, a Grapato, a Sociedator, a Lentes, que también están por ahí. Mandarles un abrazo muy fuerte porque ellos utilizan música de Trasto para sus podcasts y, en fin, esto va por vosotros también. Escuchamos a Trasto a ver qué nos cuenta.
Saludos, amigas, amigos y caminantes blancos. Os habla Trasto para Radio Invernalia. Y bueno, me reconoceréis por algunos fracasos como mis notas de octavo de GB y algunos más que tengo por ahí que no voy a airear porque aún no hay confianza. Yo vengo a hablaros de Juego de Tronos, pero no de la parte, digamos, emocionante de Juego de Tronos. De la sangre, de las tripas saliendo por diferentes lugares corpóreos, de la destrucción, de la ignominia, de la traición, no. Yo voy a hablaros del amor, del salseo de Juego de Tronos. Bienvenidos a Sálvame of Thrones.
Siempre que tú te me acercas, yo me pongo efervescente, pero tu dragón me mira con cara de mala gente. Malamente, dragón me mira a mí, muy malamente. Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal.
Chiquilla, ¿cómo quieres que me concentre?
Pues sí, ¿cómo puede concentrarse el pobre Jon Snow con todo lo que tiene, con todo lo que tiene encima? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no se ha visto en esa situación, ¿no? De estar intentando, pues, ligar con tu crush, ¿eh? Como dicen hoy en día, me voy a hacer un poco el moderno, con tu crush, y tienes pendiente que si los caminantes blancos, que si una lucha por aquí, una lucha por allá, y encima, resulta que tu crush tiene dos dragones. ¿Quién no la ha pasado, no? Si a mí ya me asustaba un pequinés que tenía una ex mía y ya porque me miraba mal, tú imagínate que te mire pues un dragonazo de 3 toneladas, ¿eh? Con su fuego incorporado en el pack, y eso tiene pues que, claro, eso te tiene que debilitar mucho, digamos, como ligón. Entonces Jon tiene un enorme problema en ese sentido. Yo tengo la teoría de que el dragón está poseído por Bran, que como es cambiapieles, claro, Bran pobretico es que lleva todo el día, o sea, lleva toda su vida huyendo y sentado ahí. Pasó de ir por los tejados de Invernalia a rodar mar adentro 2. Entonces, claro, el pobre, pues la única diversión que tiene, ¿cuál es? Hacer de cambiapieles, meterse en realidad virtual dentro de diferentes elementos. Y hombre, pues lo típico, ¿no? Siempre te acababas fijando en la novia del hermano mayor. Eso es una cosa de evolutiva, de si se lo preguntáis a Darwin, vamos, si queréis os doy yo el WhatsApp de él y veréis que es totalmente normal. Mi teoría es esa, ¿no? Que Bran pues espía un poco al hermanillo a ver qué hace, porque los chavales están creciendo. Y respecto a ese tema de chavales creciendo, pues tenemos que hablar de lo siguiente, de Arya.
Una mano en la cintura, la otra mano sobre aguja, un movimiento Gendry.
Ay, 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 lo que ha crecido nuestra Arya, esa pequeña que fastidiaba a Bran, apuntando mejor con el arco que él. Y la verdad es que la jodía siempre ha apuntado muy bien y ha ido a por el bastardo de Baratheon. Ya dicen que lo Baratheon al final sale caro, pero yo creo que Arya se merecía ese momento, ¿no? De crecer, de dejar de ser una niña y bueno, pues ya todos hemos visto lo que ha pasado. También es verdad que tonta no es, es decir, es que una forja pues viste mucho. Gendry desapareció durante mucho tiempo y ha vuelto forjando. Y claro, yo por ejemplo, yo cuando salgo por ahí a ligar, yo me llevo una forja portátil con ruedas que tengo, ahí la lleno de acero valirio. Hay gente que va a la gasolinera por hielo para los botellones y yo pues eso, vidriagón y acero valirio y bueno, me hincho.
Jon, tú eres Aegon Targaryen, eres la hostia, eres un máquina, Diplodocus, Triceratops, Donete Nevado, eres pechuga de pollo con la salsita por encima, tractor, tracción a las cuatro ruedas, 16 válvulas, bote de nocilla de dos sabores con galletas, eres...
Lo que soy es gilipollas, por no enterarme hasta la octava temporada.
Eso... también.
Y bueno, después de ese beso apasionado entre Gusano Gris, que ve de gris, lo tiene morado del frío de Invernalia, el pobre, bueno, si lo tuviera, yo creo que le sale a cuenta, hoy agradece ser un inmaculado con el fresco que está viviendo el pobre en Invernalia, y con mi Sunday, que es mi domingo en castellano, y bueno, pues tenemos ese beso precioso del que se va y no sabe si va a volver, del que se va por tabaco, y bueno, esa escena ha sido muy bonita, pero yo creo que la palma en este episodio 2 de la octava temporada de Juego de Tronos, aquí en Sálvame of Thrones, se lo han llevado pues ese triángulo amoroso que nos está dando toda la vidilla del mundo, ese triángulo amoroso entre Brienne, Tormund y el Matarreyes. Esas miradas, esa disposición de Tormund dándolo todo. Es un poco cani, ¿no? El sistema de ligoteo de Tormund, pero nos gusta, nos encanta, ¿no? Y esa anécdota sobre la leche de gigante, yo no sé si hay un doble sentido ahí que debería asustar a Brienne, pero bueno, yo ahí no le voy a dar más vueltas porque yo soy un ser de luz y la carne no me domina. Pero pasando un poco a la cosa más discreta y a lo mejor más platónica de Jaime, esa relación de Jaime y Brienne unidos pues por los valores de la caballería, y no sé cómo acabará, si acabará con Tormund pues un poco en un amor cani, ¿sabes? De yo soy el Tormund más dejado, no lo sé, o si a lo mejor acabará pues en esa parte, digamos, más platónica, más ese amor más idealizado de caballeros, ¿no? Que podría tener lugar con Jaime. Yo solo digo una cosa, al final los caballeros acaban montando. Pues nada, hasta aquí este Sálvame of Thrones. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos los majos y majas de Radio Invernalia y se despide Trazto. ¡Hasta la próxima!
Bueno, pues ahí teníamos a Trazto, al amiguete que nos ha mandado este audio contándonos todos los cotilleos del Sálvame de Juego de Tronos, que desde luego que los hay y unos cuantos, y en este capítulo, pues como ya hablábamos antes del tema de las parejas, en fin, ha dado para cotillear y nunca mejor dicho, ¿no?
Oye, yo me quedo con eso de mi Sunday, que es mi domingo.
Maravilloso,
se lo compro.
Es mi domingo en inglés. Eso ha sido brutal, maravilloso. En fin, nosotros nos vamos a despedir, pero por cierto, ojo, porque cuando nos despidamos va a sonar uno de los temas de Trazto, que es que a mí me hizo muchísima gracia. Además, lo vi en internet, de hecho se lo retuiteé, porque me pareció brutal, que es una canción sobre Bran. En relación al capítulo de la semana pasada, como vieja al visillo que nosotros comentábamos que es. Pero antes de eso, nos toca despedirnos de nuestros queridos compañeros, que volverán la semana que viene a comentar el capítulo 3, esa batalla que se avecina contra los caminantes blancos. En primer lugar, Nico Frasquet, muchísimas gracias, caballero.
Muchas gracias y nos vemos aquí la semana que viene para comentar el capítulo 3.
Con hidromiel, ¿qué te ha gustado? A mí también mucho. Hidromiel
Valhalla, maravillosa.
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, mola mucho poder decir que joder, nuestros patrocinadores son unos cracks.
Sí, sí,
eso,
sí.
Eso mola un montón. Gracias, hidromiel Valhalla. Eso, lo que te decía, la semana que viene nos vemos.
Nos vemos la semana que viene.
Chao. Señor Áculo, usted hidromiel no, porque usted no bebe alcohol.
Yo no bebo, tú ya sabes que yo soy un personaje raro, extraño.
Un personaje de Juego de Tronos.
Pues a ver qué ocurre la semana que viene. Yo ya te digo, si muere Bran, me cuadrará. Si no muere Bran, Tyrion...
Tiene todas
le va a pasar algo raro. Ostras, al final.
Madre mía. Señor Áculo, nos deja usted ahora con el corazón en un puño. Si muere uno, el otro se salva y si no, sí, al contrario.
Sí.
Joder, la vida
que la
es
canción
santa.
Que ha contado la letra de la canción va muy en esa línea.
Pues nada, ala, el señor Oráculo, así. Bueno, y así se despide.
La semana que viene ya veremos.
Así se despide el tío. Vaya tela. Y en Mayats nos despedimos la semana que viene. ¿No?
Hombre, espero la semana que viene poderme despedir también de todos vosotros. Y esta también me voy a despedir. Y bueno, voy a seguir entrando en Reddit y voy a seguir viendo estas letras ocultas que nos deja Spotify, porque es una lista muy larga, tiene mucha chicha y espero seguir contándoos más cosas.
Pues perfecto. Menos mal que no nos has hecho un señor Oráculo diciendo que si se salva uno, muere el otro.
No, pero yo me da cosa que yo creo que la semana que viene lloraré.
Hombre, lloraremos seguramente. Sí, va a morir mucha gente. No hemos hecho quiniela, por cierto.
No hemos hecho quiniela.
Pero creo que ya la habíamos hecho.
Yo si muere Bran diré, bien.
Sí.
Es lo que esperaba.
Venga.
Si no muere Bran, oye, que yo lo digo, a mí me gusta cuando las cosas que digo no se cumplen. Ya, contrariamente, ya. Porque digo, estupendo. No me lo esperaba.
Yo creo que no va a morir. O sea, que ahí te lo dejo.
Ojalá sea
así. Ay, las filtraciones, qué miedo me dan.
Ay, Dios mío, de mi vida, por Dios. En fin, lo que decía Gemma Yach, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao. Y también se despide que nos habla David Mulek. Espera que lo hayáis pasado muy bien. En primer lugar, y antes de despedirme, muchísimas gracias por todas esas escuchas. Prácticamente 10.000 escuchas en una semana que nos habéis dejado del último podcast de Radio Invernalia. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí, por los comentarios, por los trolls que nos han llegado, que estamos encantados con esos consejos que nos dan de follar más, por supuesto, así sí que se trolea. Y en fin, y que la semana que viene volveremos con esa review sobre la batalla que se avecina en el siguiente capítulo. Hasta aquí este repaso a este segundo capítulo de la temporada final de Juego de Tronos. Como ya decía, la semana que viene volveremos con el tercero y ya menos de un mes nos separará del final de esta serie. Por nuestra parte, vamos a reponer fuerzas gracias a la friquilería Hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir este podcast a Podigi, la web de alojamiento profesional, así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao!
Y torretas solías correr hasta que viste algo que no debías ver, que a los hermanos Lannister les gusta empujar, y como Newton descubriste la gravedad. De todo te enteras, Bran. Tienes problemas de movilidad, Hodor es tu exoesqueleto medieval. La cagaste y al pobre le tocó espichar. Desde entonces tu vida es chafardear. De todo te enteras. Ahí está, no deja de observar. Los de la zona azul lo van a contratar. De todo te enteras, Bran. En la plazoleta se le puede ver con su peinado de Playmobil de Star Trek, pendiente de todo suceso en el lugar. Es la vieja del visillo en Sidecar. De todo te enteras, Bran. Eres como una alarma de seguridad, mirada de perrito de cerámica. Eres mitad portera y mitad máquina, villarejo mezclado con Optimus Prime. De todo te enteras, Bran. Todo te enteras, Bran. Ahí está, no deja de observar. Y los del Sálvame ya lo quieren fichar. De todo te enteras, Bran. Ahí está, no deja de observar. Los de la zona azul lo van a contratar.
Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.